Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio desde el Puerto de la Cruz. Hoy es martes 27 de junio del año 2023 y hoy ya conocemos las primeras declaraciones de Putin después del, vamos a decir, incidente, la rebelión, el motín, el golpe de Estado del señor Prigozhin. Putin sale en un discurso televisado donde nos informa que garantiza que van a ser condenados los líderes de la rebelión y ofrece una salida a los soldados, a los que llama patriotas por no haber cometido un derramamiento de sangre, y les ofrece, tanto a soldados como comandantes, entrar en el ejército de la Rusia putiniana o irse a Bielorrusia. También Prigozhin, y un poquito antes que Putin, envía un audio de Telegram. Nos informa que no iba a derrocar al gobierno de Putin, sino simplemente demostrarle la debilidad de su ejército y lo fácil que era invadir a Rusia, y que la culpa era del ministro de Defensa, con el que está enfrentado hace ya semanas, por no decir meses, y que quería demostrarle al gobierno de Rusia que son débiles. Lo que sí está claro es que se ha generado un ambiente de incertidumbre, un montón de dudas, un montón de signos de debilidad que no dice nada bueno del gobierno de Putin y del entorno del que se venía rodeando al Kremlin. Algunos dan ya por muerto a Prigozhin, pero bueno, la Unión Europea, en su reunión de ministros de Asuntos Exteriores del día de ayer, están muy preocupados por esta situación interna que demuestra inestabilidad y debilidad en el régimen de Putin. Ucrania no se fía en absoluto de su enemigo y ve varias opciones, entre ellas incluso reorganización de las tropas, todo un postureo máximo para despistar. Anuncia avances en todo el frente en dirección a Crimea e incluso ya hay noticias en las últimas horas de que han cruzado el río Dnipro. Siguen advirtiendo que hay una amenaza real de un atentado contra la central de Zaporilla. Esa es la situación en Ucrania, que si de algo no tengo duda es que hay signos de debilidad en el régimen de Putin y que esto abre un escenario diferente al que había hace una semana. Mientras tanto, a Trump se le complica lo más. Esta madrugada la CNN ha desvelado unos audios del año 2021 donde el expresidente estadounidense reconoce tener documentos en su poder sobre un posible ataque a Irán, con lo cual ha mentido al decir que era inocente. Todo se irá viendo poco a poco. Sánchez, mientras tanto, sigue con su ruta de medios de comunicación. Ayer visitó la SER, a Omar Breto, siempre con el mismo discurso, ¿no? Alarma por gobiernos de PP y Vox, tanto autonómicos como el posible gobierno nacional. Nos informa a todos los españoles que en 20 días se han producido retrocesos en el discurso de lo que se había ganado en los últimos 20 años, ¿no? Siempre a defenderse en los medios que hasta ahora consideraba hostiles. La SER y la Sexta, la verdad es que muy hostiles no son. Pero ahí va el señor Sánchez con su ego desmedido, el narcisismo máximo, intentando explicar por qué todo el mundo le tiene manía. Los poderes económicos son los culpables, básicamente, aparte de los poderes mediáticos de la derecha. Además, estos, tanto el poder económico como el poder mediático, le marcan el camino al señor Feijóo. Eso es la opinión del señor Sánchez, nuestro querido presidente. No da nombres, pero vuelve a atacar a las grandes empresas y hoy veremos cómo se comporta en el hormiguero. Siguiente parada de este vía cruci o de esta contraofensiva hacia los medios. También Yolanda Díaz visitó ayer el objetivo de Ana Pastor, otro medio hostil, la Sexta. ¿Qué nos contó? Pues que hay miedo al PP y a Vox, por supuesto. Eso es importante, generar el miedo en la población es de las cosas más importantes que tienen los líderes de esta izquierda mal llamada progresista. Retrocesos en derechos, hay que estar alarmados porque la situación en Cataluña se puede complicar. Ya saben ustedes, que viene el lobo, el Doberman, que en algunos tiempos pasados nos ponían en los vídeos. También nos informa que España es una anomalía europea. Flípenlo, la estadista esta, la señora Yolanda Díaz. porque tenemos una anomalía grave en horarios laborales de conciliación familiar. E incluso nos dice que debemos cambiar nuestros hábitos sociales. La directora general o la secretaria de Estado de Igualdad les decía a las mujeres cómo tenía que tener satisfacción sexual. Bueno, pues ahora Yolanda Díaz nos va a decir cómo tenemos que realizar nuestras relaciones sociales. Esto de verdad, esto de decir lo que está bien y lo que está mal, llega a unos extremos que tela marinera. También nos ofrece, como no puede ser de otra manera, cheques para todo, cheques y bonos para todo, al estilo más populista de lo que uno puede imaginar. También defiende lo hecho por el Ministerio de Igualdad, aunque en sus listas no hay ni sombra del Ministerio de Igualdad, pero ella lo defiende, porque a Dios rogando con el mazo dando. Eso sí, critica al señor Sánchez que haya cuestionado la figura de Irene Montero. Feijóo, mientras tanto, anuncia rebajas del IRPF para todos aquellos españoles o unidades familiares que ingresen menos de 40.000 euros al año, cosa que es muy habitual, por no decir mayoritariamente. Llegar a 22 millones de afiliados a la Seguridad Social es una nueva promesa del líder del Partido Popular y advierte que va a mantener las centrales nucleares abiertas como parte de la transición energética. También va a acabar con el reparto arbitrario que hasta ahora se ha hecho de los fondos de la Unión Europea. Pero su mayor problema no es explicarle a los españoles qué va a hacer en el caso de que le otorguemos la presidencia al gobierno de España. Su mayor problema actualmente se llama Guardiola y no es el entrenador del City, sino su líder de Extremadura. Porque donde dije digo Diego después de haber pasado por Madrid a la investidura de la señora Ayuso y haber recibido el tirón de orejas pertinente de la cúpula del Partido Popular, donde decía que no podía sentarse a negociar con alguien que hacía cosas, ahora ya se ha olvidado de esas cosas que hacen y dicen, a pesar de que la presidenta del Parlamento o del Scorch de Valencia es una declarada antiabortista y anticambio climático, pues ahora dice que hay que buscar diálogos para puntos de encuentro con Vox, con el mismo Vox que hace una semana no se podía hablar. Bueno, lo que sí está claro es que las encuestas no van engañando y que en tan solo 15 días el Partido Popular ha perdido al menos 6 diputados y en los últimos sondeos internos que están manejando dicen que hasta 2 puntos en intención de voto. Buen palo. Y además esta batalla no está ganada ni perdida, está en las espadas en todo lo alto, así que el próximo 23 de julio todavía no las tienen todas consigo. Vox tiene 24 horas para retirar la lona, no por delito de odio, la lona esta fama mayosa de la papelera del LGTBI, de... bueno, ya saben ustedes, esa lona enorme que pusieron y que tanta polémica ha generado. Bueno, pues la tienen que retirar no porque haya delito de odio, como así denunciaba el Partido Socialista, sino porque aún no estamos en periodo electoral de campaña. Inspección de Trabajo se suma a la huelga de la ya olvidada Justicia, que lleva meses de huelga. Primero letradas administrativas de justicia, después fiscales y jueces, después a continuación funcionarios y nadie dice nada, o al menos patada a seguir. Los acuerdos que se han llegado con unas partes no se han firmado todavía ni se han hecho efectivas y los no acuerdos, pues imagínense ustedes. Pues se suma la Inspección de Trabajo. ¿Y qué piden? Pues mejorar las plantillas, mejorar los salarios y modernizar la Inspección de Trabajo. Primera huelga de este sector de la administración. Griñán no irá a la cárcel porque la Fiscalía ha considerado el informe del forense que dice que tiene un cáncer bastante grave y que en los próximos 5 años no debe pisar la cárcel. La acusación popular del Partido Popular no se niega a aceptar esta resolución. El Consejo de Ministros de hoy no suprimirá definitivamente las mascarillas porque el ministro de Sanidad dice que faltan algunos criterios que cubrir, puesto que esto es una alarma sanitaria y hay que hacer algún expediente más. A lo mejor hay que pegarlo más al 23 de julio. De momento tenemos que seguir llevando mascarillas en las farmacias, en los centros de salud y en los hospitales, así como en los centros de la tercera edad. Paquete anticrisis van a aprobar uno más hoy. ¿Y en qué consiste? Pues básicamente en la reducción del 15% del IRPF a aquellos que tengan suficiente capacidad económica como para comprar un coche eléctrico. Me muero de la risa en estas ayudas a los más débiles, por supuesto. Prórrogas en las ayudas al transporte público y al IVA de los alimentos, al menos hasta final de año. Una nueva ley del olvido oncológico que lleva siendo hora para evitar que se produzcan agravios comparativos con personas que han producido, que han tenido cáncer, han sufrido cáncer y que les van limitando algunos de sus derechos por haber sufrido esta enfermedad. Y también una línea de avales ICO para la compra de vivienda. Llanos Massoya, les decía, un antiabortista de Vox frente a las Cortes Valencianas de manera definitiva. Y hoy se constituye el Parlamento de Canarias a aproximadamente sobre las 11 de la mañana y el Cabildo de Tenerife aproximadamente sobre las 18 horas. La presidencia del Gobierno de Canarias no se sabrá hasta el próximo día 10 de julio, día en el que se tomará posesión ya del nuevo gobierno. No así en el Cabildo, que hoy tomará posesión Pedro Martín y a continuación Rosa Dávila le presentará una moción de censura y saldrá del Pleno del Cabildo investida como nueva presidenta, la primera mujer presidenta del Cabildo Insular de Tenerife. Coalición Canaria suma 10 fuerzas nacionalistas para defender a Canarias en Madrid ante el 23 de julio. Todos menos Nueva Canaria, una auténtica pena. Y el PSOE, Asamblea de Reña e Izquierda Unida Reunir registran ya la moción de censura en el Cabildo del Hierro y el trámite se llevará a cabo justo después de que Javier Armas, AHI, los dos formaciones nacionalistas van en el pacto este que han firmado en Madrid, pero bueno, en el Hierro se pelean. Al final el PSOE le arrebatará la presidencia a la agrupación Herreña Independiente. Problemas internos en Vox en Canarias, graves y además con un hermetismo absoluto. El problema está en la lista del Congreso de los Diputados a la isla de Tenerife, encabezada por Alejandro Gómez, seguida por Manuel Ángel Molina y Salvador García Lucena. Son los tres primeros puestos. Bueno, pues hay algún problemilla entre Gómez y Molina. Ya se unieron las dos bocas del túnel de Erjo, el mayor de Canarias, y nos anuncian que para finales de agosto se acabarán las perforaciones. Balbuena y Martín no se pueden perder la ocasión y lo celebran antes de salir o de marcharse de sus gobiernos respectivos. Y continúa la ola de calor. Ya se ha cobrado una víctima, un agricultor de Aznalcóllar, de 47 años, en la provincia de Sevilla. Murió ayer después de sufrir las altas temperaturas. Hoy se prevén también muy altas temperaturas en toda España, incluso en Canarias, fundamentalmente en las islas orientales, donde algunos dicen que van a llegar a los 40 grados. Pero para saber la realidad climatológica, ya saben ustedes, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos aviso amarillo por altas temperaturas alcanzando valores de 34 grados en Puerto de la Cruz, 33 en Santa Cruz de Tenerife, 32 en Candelaria o 28 en La Laguna. El viento será flojo de noroeste con brisas en costas y tendremos cielo poco nuboso despejado con algunos intervalos de nubes en litorales norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Somos mucha. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, don Javier Abreu.
Buenos días por la mañana.
¿Vio usted ayer a Yolanda Díaz?
¿A quién?
A Yolanda Díaz.
No, no la vi.
Vaya, ¿y se la perdió?
No, no la he perdido, la recuperaré hoy.
Vale, pues estuvo interesante.
Siempre es interesante escuchar a gente inteligente.
¿Y tú crees que Yolanda Díaz es muy inteligente?
Es inteligente.
¿Solo inteligente?
Lo dejo en veremos, porque me he llevado tantos palos en la vida que uno siempre se moja por alguien y después te llevas una decepción. ¿No?
Haces bien, bueno, haces
de
bien.
De momento le pongo inteligente, lo de muy vamos a dejarlo.
Vaya, coeficiente intelectual por encima de 95, ¿no?
No, yo en eso tampoco me meto, pero que es inteligente, sí. Lo de muy, ya veremos. Porque usted puede ser muy listo o muy inteligente. Las dos cosas es casi imposible.
Ayer no sé si
o
me
muy inteligente o muy listo. Usted de listo se puede pasar, de inteligente no.
No, yo por desgracia soy bastante menos listo que inteligente. Tampoco es que sea muy inteligente.
Yo también, yo soy más listo que inteligente, yo por menos, eso siempre me paso.
Yo menos listo que inteligente. Yo tengo un coeficiente intelectual normal, pero listo soy bastante ingenuo.
Yo soy listo, como una tea. Pero claro, eso conlleva que de listo uno se puede pasar, y yo me paso habitualmente muchas veces.
Bueno, eso está bien reconocerlo.
Sí, pero a mí... sí. Y luego te mojas por gente que tú dices, esta persona está... No, y después te llevas un palo,
Hoy se te amontona el trabajo, porque yo creo que hoy tienes que sentarte delante del televisor con un paquete de palomitas bien grande para ver a Pablo
¿Palomitas?
Motos.
¿Qué es eso?
Cotufa. Ah. Es que hay un dicho que dice, ¿no lo has oído eso de me pongo a comer palomitas mientras que tú discutes con otro?
No, yo dichos peninsulares no suelo escuchar.
Ay, es que
escucho dichos canarios.
Pero es que son igual de bonitos los dos. A mí me gusta más
bueno,
la palabra...
Bueno, pero me gustan más los canarios.
A mí
me
la palabra cotufa me gusta más que palomita, la verdad. Me parece más
cotufas bueno. O roscas. Roscas en Gran Canaria.
Eso te iba a decir. Roscas aquí
claro,
no sé.
Pero yo me hago más el bobo en eso.
Bueno, pues hacemos...
No, pues,
Hacemos cotufa y nos ponemos a ver a Pablo Moto con el señor presidente del gobierno.
No, yo a Pablo Moto no lo quiero ver. Al presidente sí, pero a Pablo Moto quítamelo delante. Menudo tipo, menudo
eres
tipo.
Un
quítalo, quítalo. Me estás endemoniando la mañana.
Bueno, pues entonces nada, póntele 5 y pongan a Rosa Quintana, que está sembrado.
Pues peor me lo pones, chico, peor me lo pones. No. Vaya dos demonios, ¿eh? Manipuladores, mentirosos, falsos, enredadores.
Te caen bien, te
cuando
caen
no están reunidos con un comisario conspirando, está mirándole las tetas a las chicas y haciendo insinuaciones. Quita a esa gente delante.
No te gusta.
No me gusta la forma ni el formato ni nada. Y hay una cosa que Pedro Sánchez ha venido diciendo, creo que es por Pablo Moto y tiene toda la razón del mundo. Primero, que creo que es un machista. Y segundo, que ese señor está nada más que obsesionado con la derecha. Ese señor solo habla con la derecha, solo está reunido con gente de derecha y solo lleva tertulianos de derecha. Es que yo lo he visto alguna vez. Digo, pero muchacho, ¿cómo puedes tener 6 personas en la mesa y los 6 de derecha? ¿Qué objetividad es esa? ¿Qué pluralismo? ¿Dónde está el pluralismo de este país?
Y además, fíjate tú, yo hace tiempo que empecé a verlo.
En este país, en las tertulias nacionales, en los informativos nacionales, tiene que haber gente de derecha, de izquierda y nacionalista.
Debe.
Porque ese es el país.
Debe haber, es cierto. Yo en ese sentido totalmente.
Claro, que no puedes sentar en una mesa a la hija de Isabel Preisler, porque es la hija de Isabel Preisler.
Son problemas de entretenimiento y lo que quieren son audiencia. Pero es cierto lo que estás diciendo.
Lo que quieren es cotilleo y demás, y luego se ponen a hablar de política.
¿Y sabes una cosa? Que le va a pasar con.
Pero ¿qué hace la hija de Isabel Preisler, que es una rica, millonaria, ricachona de toda la vida, una pija ultraderecha,
generando
sentada
audiencia
en una tele hablando de política? Pero señora, si usted no ha vivido la vida en su vida,
entonces ve El Hormiguero. Entonces ves El Hormiguero si ves a Tamara Falcó en...
No, yo he visto algún resumen que otro, pero yo El Hormiguero no lo veo. Yo prefiero ver TikTok.
Bueno, también está entretenido. Pero escúchame una cosa.
Veo más TikTok que El Hormiguero.
A Pablo Moto le va a pasar, como no cambie eso que estás diciendo.
Ya veo, Ana Rosa ya es que como ve al demonio, ¿sabes?
No, pues Ana Rosa
está bien. Es que tú ves a Pablo Moto y Ana Rosa, y uno es el diablo y el otro es el demonio. Es decir, que son lo mismo.
Bueno, pues escúchame, que yo tengo una teoría. A Jorge Javier Vázquez le pasó factura su sectarismo y su falta de esto, de diálogo entre posiciones políticas diversas. Y a Pablo Moto le puede pasar lo mismo, ¿eh? Ya...
Mira, todo el medio país está pendiente de Jorge Javier Vázquez, que podrá tener sus aciertos, sus errores y todo lo que su quiera. Te lo compro. Pero ¿cuánta gente de derecha y de ultraderecha están metidos en la tele? Ana Rosa. Luego tiene aquel, el Conde Lecchio, que se hizo famoso porque era familia de una marquesa de no sé qué, de la familia de los Borbones, y se casó con Ana Obregón y
Ferrera,
luego se divorció.
Ferrera, que es de ultraderecha.
Ese es de ultraderecha, de ultraderecha.
Total, pero además con careta puesta y todo. La mujer, sí, Ana Pastor, esa es la peor.
Pero madre mía, otra también, que se hace pasar de izquierda y de derecha.
Todo. Venía de la 1, no te olvides. No te olvides que venía de la 1, de la época de Urdazi.
Urdazi, no, así. ¿Cómo era? C-O-O.
CEO, ¿no? CEO. Ay, la mediática derecha, qué mal está. Y qué daño le ha hecho al pobre Sánchez.
No, qué daño ha hecho a la democracia. Pero esto no es nada nuevo en España.
Pero ¿cómo puedes decir que Ferrera es de derecha?
Mucho tiempo.
Si Ferrera es amigo de Villarejo.
Ferrera es amigo de Villarejo. Y lo dices y te quedas tan pancho. Y este país, después de haber escuchado los audios de Ferrera y de Villarejo, y de Villarejo con Ana Rosa Quintana, y con el marido de Ana Rosa Quintana, y luego ver las sentencias y
con Baltasar Garzón,
y oye los audios de lo que estaban hablando,
que son también de derecha.
¿Qué país es este, hombre? ¿Qué país es este?
Es un país un poco feo, la verdad.
Y luego la otra hace un libro, y el libro se lo había hecho un encargado, porque ella no había escrito el libro, ni había hecho nada.
Un negro, le llamaban negro, un negro que le escribió como esclavo.
Sí.
Tremendo. Tremendo, lo de Ana Rosa es tremendo, pero sigue siendo una opinión mediática importante, tanto como Carlos Herrera o como Carlos Alsina, es decir,
otro que gana en una radio de cura, que se supone que debería ser la radio de los pobres, gana 8 millones de euros al año.
¿Qué es eso? Nada.
¿Qué es eso? Nada. ¿Ya te gustaría a ti tener solo un año de programación de eso?
Un año, yo con un semestre me confirmo. Un semestrito.
Ya, serían 4 millones.
Está bien, ¿no? Eso lo ganas
tú
en toda tu vida, ¿eh? 4 millones en toda tu vida.
Sí, luego el otro le llama, el rey le llama del exilio y le cuenta su historia, y él enreda y tal, y cuenta sus cosas. Y
otro
con eso van viviendo. ¿Cómo puede pagar los curas de este país, los obispos? 8 millones de euros a un tipo por hablar en la radio.
Con la casilla X de las declaraciones de la renta.
Exactamente, pero estamos donde estamos mal, ¿eh? Estamos muy mal.
La 106 hay que poner así.
Sí. Y luego la Alsina también. Es que hay un mogollón, pero mogollón. Tú empiezas a mirar que si la ABC, que la Razón, el Mundo, lo que es Diario, el otro. Pero ¿cuántos medios de derechas hay? Si hay más medios de derecha que gente de derecha en este país.
Sí, es verdad, ¿eh? Pero de izquierda no hay ninguno, ¿no?
Ni uno.
¿De verdad?
Ni uno.
Yo no te voy a hacer ningún nombre porque no quiero clasificarlo, porque lo vemos todos y después me bloquean las páginas.
Dámelo.
Que no, yo no te voy a decir. Yo te, aquí la protagonista no de la sección de la mañana, 7:40 minutos, es Javier Abreu. Y es momento de que des tu opinión. Yo no estoy de acuerdo contigo, de verdad. Yo pienso que hay muchos medios de derecha, pero también hay muchos medios de izquierda.
No es verdad. No estás siendo sincero con tu audiencia.
Que hay más de derecha, sí, es verdad que hay más de derecha, pero que hay medios de izquierda.
No, muchísimo más de izquierda no hay ni uno.
Bueno.
Y no me vengas a decir El País o la Cadena Ser porque no lo son.
No, son de izquierda. ¿De dónde son? De centro.
Son del capital.
Son de centro.
¿No? ¿Quién está en el consejo de administración de ellos?
No, pero escúchame, que si el capital es el capital, si el capital es de derecha, como dice nuestro querido presidente... Que
el capital empresa... nunca ha sido de izquierda, el que tiene millones y millones en el banco, ese no es de izquierda, ese es de derecha.
Ah, entonces Maduro es de derecha.
¿Quién es Maduro?
El de Nicolás.
¿Quién es Nicolás?
El gran Nicolás venezolano.
Ese es de derecha, hombre.
Ah, claro. ¿Y Putin?
Camuflado. Eso es un infiltrado, como diría el Papa.
Entonces, yo creo que tú tienes confundido el concepto de derecha con el de mala gente. La mala gente es de derecha. Los ladrones son de derecha.
No.
Y algunos se ponen la careta de izquierda, pero de verdad son de derecha.
No. En la derecha hay muy buena gente.
Ah.
Hay muy buena gente y gente honrada.
Ingenuos también.
Estamos hablando de los medios de comunicación y de la manipulación en este país y de quiénes son los propietarios de esos medios de comunicación.
El diario
Punto E es de
derecha,
¿no? Y como decía Sánchez, que lo definió muy bien, no sé quién le dijo la frase a Sánchez, porque no creo que fuera una frase suya, pero siga usted el rastro del dinero y sabe quién es el dueño.
Hombre, como en todos lados.
Claro, tú sigues el rastro del dinero y sabes a lo que obedece, punto. Ya está, no hay más historia.
A él también habrá que
seguir. ¿Que no hay radio chiquitita, que hay periódicos chiquititos o en alguna provincia o algo? Claro que sí, y televisiones también. Pero que los grandes grupos de comunicación de este país son de derecha y de ultraderecha, no hay ninguna duda.
Que escúchame, las cadenas de televisión son todas de derecha.
De ultraderecha.
De ultraderecha. Ya, te has puesto en la banda total, ya está, no está en el córner, está en la grada, ¿eh?
Pero tú de verdad crees que una televisión... como Telecinco, ¿es de izquierda?
No. Yo no digo,
¿o de derecha?
Mira, yo no creo que las televisiones sean de un color o de otro. Yo creo que el capital, hecho el capital manda.
¿De quién es Telecinco?
De Berlusconi y Pan Descanse.
No, que no descanse.
Bueno, que no descanse, bueno.
Que claro, no descanse, que vaya al infierno por todo el daño que hizo al mundo y el daño que hizo a muchas mujeres y a muchos colectivos de Italia y del mundo entero. Pero la familia Berlusconi... ¿es de derecha o de izquierda? Si tenían hasta un partido político de ultraderecha.
Pero escúchame, ¿tú crees que las opiniones que se vierten...
¿Pero cómo puede haber alguien en España que crea que el grupo Telecinco no es de ultraderecha? Si tenían hasta un partido político en Italia.
Los dueños
de
Telecinco...
Son dueños de un partido político en Italia de ultraderecha y gobiernan con la ultraderecha.
Los dueños de Prisa, los dueños de A3Media, los dueños del Español...
Vamos a hablar de A3Media.
No, pero si los dueños...
De Antena 3 y compañía.
Escúchame,
¿de quién es el dueño? ¿Quién es el que tiene la mayoría?
Que sí, pero si no te digo que no. Pero que los dueños...
La familia Lara, ¿de dónde viene la familia Lara?
Pero escúchame, que la gente con dinero es mayoritariamente de derecha, es verdad. Que los dueños de las empresas tanto...
No, la gente con dinero no, la gente con mucho dinero, que vale, no es lo mismo.
Vale, pero los dueños de las grandes empresas que tengan ideología de derecha, esto no te lo voy a poder negar, que mayoritariamente son de derecha y además de ultraderecha, porque sí, porque es lógico además. Pero que esos medios de comunicación...
¿Es lógico ser de ultraderecha?
Es lógico que un tío con mucho dinero sea de derecha.
En un país democrático.
Es normal que una persona de mucho dinero, que tenga mucho dinero, normalmente cuando se hace mucho dinero no se han hecho las cosas
de
todo.
Que sean de derecha es una cosa, que sean de ultraderecha es otra. Que mientan a la sociedad, que utilicen sus recursos y su dinero para su beneficio propio.
Pero que no me dejas acabar el argumento. Una cosa es que los dueños de las cadenas de comunicación, o mayoritariamente los accionistas, tengan ideologías de derecha o de ultraderecha, y otra cosa es que los discursos que se viertan en sus canales y en sus periódicos y en sus radios sean siempre de ultraderecha. Hay gente que son más sectarios y son menos plurales en sus programas y hay otros programas y otras emisoras que
no, porque
son
tú estás confundiendo los programas con la propiedad de la tele.
No.
Las teles mayoritariamente contratan, porque ya no tienen personal, aunque por ejemplo Telecinco o Antena 3 se lleva un montón de millones de publicidad en Canarias, pero lo hacen a través de productoras.
¿Cómo tiene que ser?
Pero entonces, camuflan la historia o montan una tele que haga que parezca que es de izquierda, como La Sexta, que es de Antena 3, que lo parezca, pero que no lo sea.
Pero tú crees
que cuando
crees
hay que dar
verdad,
el do de pecho, ya saben dónde tienen que estar.
¿Tú crees que de verdad a Sánchez ahora mismo se le está haciendo una campaña para sacarlo del poder? Ahora mismo, pero anterior.
Sí, hace años.
Hace años, pero siempre ha sido así. ¿A Sánchez nunca se le ha ayudado desde los medios de comunicación?
Nunca.
¿En ningún medio de comunicación?
En ninguno.
Yo no opino igual que tú.
Ni El País, ni El Mundo, ni la ABC, nadie. Nadie ha ayudado a Sánchez. Se lo quisieron cargar desde el minuto uno. Porque o estás con lo que yo digo, o mantienes lo que yo digo, o te echo del gobierno.
Los españoles vamos a echar.
Ha habido una cosa,
en caso de que lo echemos, que está por ver.
El mismo acoso y derribo que le hicieron a Zapatero. Si es que no es más. No es más.
El Zapatero no salió del gobierno por sus malas acciones.
No.
Por mentir a los españoles y por traicionar.
No, ¿mentir?
No.
¿Mentir?
No mintió.
¿Pero quién mintió?
Sigue mintiendo. Dice que los recortes son del PP y fueron originados por él.
A ver, güey, ¿quién mintió? En este país hubo un atentado terrorista catastrófico, tremendo y brutal, como el atentado de Atocha. ¿Y quién mintió?
El gobierno de Aznar.
¿Entonces?
Y en la recesión, en la crisis económica, ¿quién mintió?
No, pero ¿cuál es? ¿Qué es peor
mentira? No,
pero
sí que aquí todos mienten. No, a mí me
da igual. ¿Igual con los muertos?
Yo creo que a Zapatero lo echaron los españoles porque perdió la confianza del pueblo.
No, a Zapatero no lo echaron los españoles.
¿Ah, no?
A Zapatero lo echaron los poderes económicos.
Ah, cuando la votación o favorece a los de izquierda es el pueblo. Y cuando perjudica son los poderes económicos y mediáticos. Eso no está bien.
Te pongo mucho.
Es que cuando gana el PSOE no hay medios de comunicación.
Pero hay dos ejemplos en la historia de este país reciente de mentiras tremendas, con muertos. Y ahora me hablan de atentados y demás. Atocha y el Jack 42. ¿Quién mintió?
Sí,
hicieron hasta funerales con cuerpos que no eran los cuerpos.
¿Y sabes lo que pasa? Que el pueblo español se lo cobró en las urnas. Por mentir.
Diego,
¿no?
Se lo cobró en las urnas.
Hombre, claro. ¿Quién ganó las elecciones después del atentado de Atocha? ¿Quién las ganó? Inesperadamente, Diego, José Luis Rodríguez Zapatero. Y ahí no había medios de comunicación de derecha y no había poderes políticos económicos.
¿Cuánto estuvieron los medios de comunicación de este país diciendo?
Pero sí,
que
siempre
era
ha habido los mismos medios de comunicación, más o
pero
menos.
Pero Diego,
y el accionariado siempre ha sido más
objetivo
o menos.
¿Cuánto estuvo Aznar, Rajoy y todos los suyos diciendo que había sido ETA?
Pero vamos a ver, tú criticas.
¿Cómo nos enteramos los españoles?
Que...
No, hay que tener memoria, Diego. ¿Cómo nos enteramos los españoles?
Javi, ¿tú criticas qué?
O
aceptas,
yo digo,
la crítica.
He hecho objetivo.
La crítica objetiva.
¿Cómo?
La crítica.
¿Cómo nos enteramos los españoles que no había sido ETA?
Pero si está todo mal, está todo mal. Eso estuvo mal.
Diego,
fatal. Que sí, pero si no
pregunta.
Te quito,
¿cómo
la razón.
¿Cómo nos enteramos los españoles que no había sido ETA?
A ver, Javier, que no te quito la razón de las mentiras de José María
Aznar
y su gobierno.
No me quieres contestar y me tengo que ir.
No, pero porque no quieres llevarme o no quieres que te lleve
a donde
quiero llevarte.
No, no, yo no te quiero llevar a ningún lado, que tú pesas mucho.
Que la culpa fue del PP que mintió. Por supuesto que sí. José María, el señor Acebe mintió, señor Acebe.
Diego, ¿cómo? Contéstame la pregunta.
¿Que cómo nos enteramos de que no había sido ETA?
Sí.
Pues por la policía y el Ministerio del Interior.
No, señor.
¿Ah, no?
No es verdad.
¿Por un medio de comunicación?
No, señor.
¿Entonces por dónde?
Por los corresponsales extranjeros en España.
No.
Sí,
no,
señor.
No. Pero bueno, da igual.
Aquel
venga,
día que me acuerdo muy
venga,
bien.
Venga,
aquel
por
día
por,
que me acuerdo
venga,
muy
sí,
bien.
No, yo no voy a entrar en esa discusión.
Los corresponsales de la BBC y de la BBC, el New York Times y los medios extranjeros lo que dijeron.
Que
ustedes están mintiendo. Esto no es así.
Que escúchame, que no voy a entrar en esa
mientras
discusión.
Mientras la CNN decía que había sido.
Que no voy a entrar en esa discusión, Javier. Venga, la perra chica para ti. Los medios de comunicación.
Fuimos a la manifestación del viernes.
Javier, déjame acabar.
Diego, fuimos a la manifestación el viernes por la tarde, ¿te acuerdas? La gente empezó a decir que mentía. El gobierno mandó a cada manifestación de las provincias a un ministro. Aquí no me acuerdo cómo es que vino, que era de transporte. Cuando llegó, la gente no dijo nada. cuando ya iba por la ventana de la avenida Naga y ya empezaron en los WhatsApp y empezaron en todas las redes a decir los medios extranjeros que había sido los yihadistas y no había sido ETA, empezaron los gritos a ese ministro y a todos los ministros en toda la provincia a decir, eres eso un mentiroso.
Eso es parte del pasado y la pregunta es actual. Javier, ¿tú crees que cuando gana el PSOE, cuando gana el PSOE es porque el pueblo lo elige y cuando gana en la derecha es porque el pueblo lo engaña en los medios de comunicación y los poderes? Yo creo que hay que respetar a la democracia y no vale decir que va a haber un pucherazo por la derecha. Ni creo que tampoco. No, manipulación hay siempre en todos los sentidos, en un lado y en otro. Pero lo que no vale es para mí valen unas cosas y para ti valen otras. Ni se puede hablar de pucherazo, ni se puede hablar de que voy a perder las elecciones por los medios de comunicación y la grande empresa.
Mañana, si me llama más temprano, te contesto esto. Adiós.
Venga, quédatelo, pero apúntatelo en la agenda del miércoles.
Me lo apunto aquí. Voy a llamar a Sánchez para que me dé la respuesta.
Brazo. Bueno, ahora nos ponemos en contacto con nuestro analista de los martes, Juan Jesús Ayala, pero antes de hablar con él vamos a recordarles que hoy celebramos el Día Internacional de las Personas Sordociegas, el Día Mundial del Microbioma y el Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas. Así que ánimo a todos los que tienen una micro, pequeña o mediana empresa, que hoy se celebra su día. Felicidades a Ladislao, Zoilos y Zoilas, Cirilo, Socorro, Gudena y Sansón. Celebran hoy su onomástica. Y vamos a dar un pequeñito repaso en la historia de la humanidad para recordar algunas efemérides que se produjeron tal día como hoy, 27 de junio. Y empezamos por el año 2007, año en el que Tony Blair dimite como primer ministro del Reino Unido de la Gran Bretaña. Lo sustituyó Gordon Brown. Estaba el ambiente un poquito tenso. Irak y Afganistán pesaban mucho en el ambiente internacional y ya se conocía que aquello de las armas de destrucción masiva había sido un invento de alguien. Año 1986. Una bomba escondida en una maleta explota en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, causando más de una docena de heridos. Todavía no sabemos quién fue el responsable de ese atentado. 1957. La empresa SEAT saca a la venta su modelo icónico, el automóvil más vendido en España en aquella época, y todo un mito. El Seat 600 marcó todo un hito en la historia de este país. Un poquito tarde, porque fue en el año 1957 en el que salió el primer modelo y que en los años 60 fue inundada las carreteras españolas por este modelo. Año 1954, se abre la primera central nuclear del mundo en la ciudad rusa de Obninsk, cerca de Moscú, convirtiéndose, ya digo, en la primera central que hasta finales del siglo XX no paró su actividad. 1950, el gobierno de Estados Unidos declara entrar en guerra con Corea, enviando tropas. El conflicto estaba entre Corea del Norte y Corea del Sur y Estados Unidos intervino desgraciadamente porque no solucionó. Todavía a fecha de hoy tenemos ese conflicto entre las dos Coreas. 1947, se inicia la Conferencia de París, reunión que durará hasta el día 2 de julio para firmar los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética, Reino Unido y Francia, lo que se iba a conocer como el Plan Marshall. Y paramos en 1818, año en el que se imprimió, tal día como hoy, 27 de junio, el primer ejemplar del periódico del Correo del Orinoco, en Venezuela, Caracas. ¿Quién lo fundó? Simón Bolívar. Bueno, pues cuando son las 8 y 5, le damos buenos días a don Juan Jesús Ayala. Muy buenos días, Juan Jesús.
Hola, Diego. Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas la semanita?
Bueno, más o menos bien. Estamos en un ambiente político un poco efervescente, que es donde la simulación parece ser la protagonista, y es interesante descubrir a través del velo del simulacro cuál es la realidad que se esconde detrás de todo esto, ¿no?
¿Y qué?
Es interesante desde el punto de vista ontológico y reflexivo y con visos así de filosofía de la política, ver cómo se mueven los peones y a veces da cierta risa, ¿no?
Lo que pasa en el resto del territorio peninsular nos va a afectar a Canarias, porque yo veo que estamos como un poquito al margen de todo, ¿no? Como aquí Vox es irrelevante y la campaña ahora mismo está centrada entre los pactos PP-PSOE y en las propuestas a nivel nacional, aquí en Canarias hoy vamos a constituir el Parlamento de Canarias sin pena ni gloria y sin tristezas y sin discusiones, ¿no?
Sí, bueno, es una sorpresa el gobierno que vaya a salir de las votaciones que se vayan a ejercer, que ya se sabe el pacto como se ha firmado. Ha sido una sorpresa por parte de Coalición Canaria el rescate que ha hecho de todas las instituciones, que la verdad me alegro de que eso sea así y que vayan por el camino consecuente de un nacionalismo verdaderamente resolutivo, que no nos quedemos en la floritura, porque si un nacionalismo se queda en la floritura es flor, pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, claro, los problemas que rodean a Canarias, pues no los enarbolan ahora ni el que se va, porque ha sido el causante, ni el que llega, porque tiempo tendrá de recibir las críticas y recibir todas las cuestiones, las puñaladitas de aquí y de allí, y ya pondrán un poquito más de salsa, desgraciadamente, salsa en negativo, agridulce, a la política de esta tierra, que está tan confusa o más confusa que la que tú me estás señalando. Lo que pasa que, como no se dice nada, como están muchas cosas están orilladas, da la sensación que aquí vivimos en la paz perpetua de don Immanuel Kant. Pero no, aquí hay tantas cosas o más problemas, tenemos muchos más problemas que los que pueda tener Huelva, que los que pueda tener Alicante o los que pueda tener Albacete.
Pero parece que hacemos menos ruido, ¿no? Es decir, porque no se nos oye, no nos oímos ni nosotros aquí mismo. Aquí todo está bien, aquí van, mira, te has enterado de esto que está en toda la prensa canarias, ¿no? En las cuatro portadas. El tema de que Coalición Canaria ha sido capaz de aglutinar a más de 10 movimientos políticos nacionalistas, menos Nueva Canaria, con un objetivo común de defender a Canarias en estas elecciones generales. ¿Te crees este titular que comparten los cuatro periódicos locales?
No, oye, me creo el eslogan, porque es el eslogan de siempre, además el que siempre ellos han enarbolado en las campañas electorales, tanto Nueva Canarias como ese grupo que aglutina a Clavijo alrededor de su persona o de su proyecto político, pero son grupos en realidad minoritarios que lo único que hacen es dar un poquito de calor a ese contrato que hayan firmado, pero que en realidad la situación que vaya a propiciar en el Parlamento los gobiernos o los partidos políticos que afecten a Canarias seguirán el mismo camino de siempre. Si se obtienen dos diputados, estupendo, y si no se obtienen dos diputados, pues bueno, saldrán a la tribuna de oradores y en pocos minutos dirán lo que tienen que decir y esperar si Nueva Canarias saca un diputado, esperar las diatribas también de Nueva Canarias, que defenderá a Canarias pero desde otra vertiente, y una de las vertientes importantes es meterse con el otro nacionalismo, vamos a llamarlo así, de Coalición Canaria y todos esos grupos que están por ahí, que de repente se han auto nominado nacionalistas. Entonces, todas esas cosas, cuando hay una confusión de terminología y una confusión de proyectos políticos, y el proyecto político no está como muy definido, porque lo que es, pues bueno, lo que cabe es el silencio y sacar un poquito del pecho.
No sé si has oído el problema que tiene Vox en Santa Cruz de Tenerife. Parece ser que se ha quedado sin candidatura, que no vamos a tener diputado de Vox en Tenerife por un problema de interno entre...
Bueno, pues no. No me he enterado de ese episodio.
No, yo estoy pidiendo información Canario, a Vox y no hay manera. ¿Sí? Que yo estoy intentando hablar con comunicación con la parte de Vox que conozco aquí en Canarias y no se ponen al teléfono. Pero en la provincia lo dan por hecho, ¿no? Que no se va a presentar candidatura al Congreso de Diputados por problemas internos y que los cambios que iban a recoger en la Junta Electoral no han llegado a tiempo.
Bueno, de todas formas, esa organización política no creo que sea necesaria para ningún tipo de pacto.
Pero tenían un diputado en las encuestas aquí en Tenerife.
Sí.
De hecho,
sí,
tienen uno.
Un diputado nacional, estatal.
Sí.
Sí, bueno, pues se quedan sin él. También las estrategias de los partidos tienen que ser bien definidas y tener cuadros, pero claro, hay organizaciones que no tienen cuadros, que están en esqueleto, y la sorpresa cunde cuando ven que efectivamente pueden obtener, y como han obtenido, prebendas de poder, pero luego no tienen peones que pongan en marcha las ruedas de ese proyecto. Entonces eso suena un poco a disparate y a camuflaje político y a a tomarle el pelo a la gente. Si tú tienes un partido, sea el que sea, tienes un proyecto y la gente te vota y luego no tienes con quién engrasar las ruedas de tu proyecto, pues estás cometiendo un fraude político de mucha envergadura, ¿no? Antes de comenzar actuaciones definidas, porque fraude se comete un montón en el acto político, pero bueno, eso las desorganizaciones políticas a veces son así. Hay organizaciones que están desorganizadas.
La verdad es que... Oye, por cierto, ¿qué te pareció la visita de mi querido amigo y nuestro querido presidente Pedro Sánchez aquí al Puerto de la Cruz? No sé si tuviste ocasión de visitarlo, pero la verdad a mí me sorprendió muchísimo que venga por aquí, con la que está cayendo en materia inmigratoria o de inmigración en estos días, y no hiciera la más mínima mención.
Sí, bueno, no sé por qué esa preponderancia de elegir el Puerto de la Cruz, pero bueno, a los socialistas canarios y concretamente a los socialistas del Puerto de la Cruz les ha venido bien, porque bueno, el entusiasmo se expande y los abrazos se hacen universales y todos juntitos parece ser que son capaces de ganar todo lo que se ponga por delante y que las palabras se puedan traducir en hechos concretos. Ya sabemos que del hecho a la realidad pues va un largo trecho, pero la política es así, la política es entusiasmo, son emociones, y cuando esas emociones se escarban y son cercanas a uno, pues todo el mundo aplaude, estaría bueno que no, y el que saque un papelito como han sacado, creo, no sé si lo sacaron aquí, exigiendo a la gente del Ministerio de Justicia, todo lo que compete a las organizaciones inferiores, que no les suben los sueldos, que no se acuerdan de ellos, pues los echan fuera, porque también hay que hacer un canto a la democracia echando fuera a aquellos que protestan y que no están de acuerdo contigo. También parece ser que hubo algo de eso, ¿no?
Algo de eso. Pasa que ahora de huelga está medio país. Que ahora te digo que ahora de huelga está medio país, porque hoy empiezan también los inspectores de trabajo, con lo cual...
Sí, no, pero todas esas cuestiones, todas esas huelgas, todos esos movimientos reivindicativos, sobre todo de posicionamiento en el trabajo, de mejorar las condiciones de trabajo, y entre ellos los del sueldo, porque claro, luego esta gente, me imagino, que tendrá la vista alrededor y oirán o leerán los plenos que se han sucedido en los distintos ayuntamientos, los sueldos suculentos que tienen ciertos alcaldes, ciertos concejales, ciertos liberados, los sueldos que tienen los presidentes de las comunidades autónomas, los ministros y por una vara,
los presidentes de los parlamentos, que también esos son suelditos buenos, los presidentes de los parlamentos,
sí,
y
pues sí, los asesores, bueno, hay una ristra dentro del campo de la política de gente que prácticamente son los que van a solucionar los problemas, pero no acaban de solucionarlos porque siempre dicen lo mismo, vamos a solucionar los problemas, con nosotros llega el cambio, pero hombre, el cambio empezó con Felipe González, vaya cambio largo este, ¿no? Entonces, claro, ven toda esa diferencia, y luego ven políticos que no, vamos a aumentar el salario mínimo, no sé cuánto, no sé qué, bien vestiditos, con sus trajitos de verano, y estos pobres desgraciados pidiendo una minucia y comparándose, la verdad que, bueno, si a lo mejor le preguntas a esa gente, ¿tú a quién vas a votar? ¿Vas a votar a esta gente que no te está oyendo, que no te está entendiendo, o vas a votar al albur, a lo que caiga? Entonces estamos en una situación de puro disparate político, que me imagino que esto se da en todos sitios, pero en todos sitios yo creo que la democracia baja al terreno, una democracia que se queda en la mente y en el imaginario, pues por ahí es volandera, pero la democracia hay que bajarla al terreno, al terreno de la realidad y donde está la lucha social, que es la que hay que solucionar, porque hay una competición ahí entre los que piden y entre los que dan, que en realidad no dan nada que les pertenece, están dando lo que nosotros, los contribuyentes, le ponemos para que hagan cosas importantes, solucionen problemas y no saquen tanto pecho. Y entonces, si hay un problema en una determinada profesión, en un determinado sector de la sociedad, hay que solucionarlo. Y no decir, no, es que le voy a dar, usted no está dando nada a nadie, le estamos dando a usted, para que usted viva estupendamente bien, para que gestione lo que le estamos dando y distribuya ese dinerito donde tiene que distribuirlo, y ver perfectamente dónde están las carencias y las exigencias de una sociedad que está en este momento machacada, la mayoría está machacada.
Oye, ¿a ti qué te afecta más que a mí? Porque de ahí vienes tú. ¿Qué va a pasar en el Cabildo del Hierro con esta moción de censura anunciada ya entre hermanos casi?
Pues eso está claro, ¿no? El pacto de la moción está firmado por David Cabrera, que antes era de HI y ahora es de Asamblea Herreña, un consejero que es de Reúna o, bueno, muy...
Reunir, de Izquierda Unida, comunista.
Muy parecido al comunismo, a Podemos, y el otro, espera que piense...
El PSOE.
Y el actual presidente del Cabildo. Entonces, eso está firmado, eso tiene un tiempo, creo, de presentar la moción de censura que han firmado, y ahí no hay ningún lío, está todo perfectamente es perfectamente diseñado cuál es el camino por el bien que transcurrir.
Nosotros
son hermanos, Javier y Don Alpidio son hermanos, pues bueno, como se suele decir, todos quedan familia, más en el Hierro todo el mundo nos conocemos y allí o nos peleamos a muerte o nos queremos como hermanos gemelos.
¿Pero eso va a funcionar o es una cosa contra natura que va a tener consecuencias desastrosas?
Va a funcionar por el desgaste que ha tenido a lo largo del tiempo HI, con cabezas de serie, por así decirlo, que siempre son los mismos. Ahora mismo está Narváez en el gobierno de Canarias. Narváez fue el secretario general de HI, el hombre lo aburrieron y por eso ascendió Javier, y Narváez ha estado desde los 18 años en la política. Narváez se me hace parecer a mí a doña Ana Orama, que de los 18 años está en la política y siempre están hablando lo mismo, siempre están diciendo todo por Canarias, todo por el Hierro, y el Hierro no llegan los barcos necesarios, no están las dotaciones hospitalarias necesarias, los viejitos hay muchos, algunas residencias que no están terminadas, hay carencias de mucho cuidado, que bueno, que parece ser que ya las arreglaremos ahora el nuevo Cabildo. Y esa es la cantinela de siempre, ¿no?
Ahora, el nuevo Cabildo y el nuevo... Porque Narváez Quintero va de consejero. Eso parece que está ya hecho.
Va de consejero, ya fue de consejero de Agricultura. Consejero. Y tienes que oír hablar a la gente del Hierro. ¿Qué pasa con la piña? ¿Qué pasa con el vino? ¿Qué pasa con el plátano? El plátano prácticamente está de capa caída. La piña no se está comercializando. ¿Tú quieres coger ir a cualquier restaurante aquí de Tenerife o de Canarias y pedir piña de reña? Y no hay piña de reña.
Vas al hierro,
a cualquier restaurante pide piña de Hierro, que es exquisita, que hay diferencia si la comparas con otra clase de piña, y no hay. Entonces, esa autogestión, mala gestión o supergestión, antiguamente, ¿a quién se le debe? Tiene que ser aquel que está controlando desde el gobierno de Canarias que las cuestiones de la agricultura vayan por donde tengan que ir, y si es una isla concreta, que es la Isla del Hierro, y él pertenece a la Isla del Hierro, no es porque yo tenga la misma versión en contra de Narváez, todo lo contrario, pero tienes que poner la carne en el asador, y siguen igual, y seguirán igual. Entonces hay que cambiar no las políticas, hay que cambiar los políticos, los que se han dormido en el cargo y creen que están haciendo algo porque mueven una patita, pero no, hay que mover las dos piernas para correr un poquitito más, porque si no corres da la sensación y vas a sufrir en propia carne atrofia de todo aquello que tienes que poner en lisa para desarrollar las cosas que es el cerebro. Y si quieres correr son las dos patitas, dicho con todo cariño.
Y yo que te lo apostillo, porque la verdad es que van al ralentí los políticos en Canarias hace ya bastantes años. Juan Jesús, el viernes te veo a las 8:30, ¿no?
Sí, ya nos vemos por ahí, ya hablaremos un poquito de lo que tenemos que hablar, y yo creo que hay que hablar de eso en profundidad, no hay que hablar por encima, con una tapita de barniz para confundir a la gente, ¿no? Aquí... O sé o no sé.
Empecé a leerlo este fin de semana y es interesante, ¿eh? Hablamos de tu libro, que hablaremos el viernes en profundidad. Empecé este fin de semana porque tiene un texto, una página clara, blanca y una tipografía suficientemente grande como para que se pueda leer con luz solar y en la terraza de casa, mientras que la lluvia me lo permitió. Estuve leyendo y muy interesante lectura, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Son muchos años de trabajo, de reflexión y de observar los comportamientos de los movimientos políticos dentro del campo del nacionalismo, por supuesto, que es el que a mí me interesa y es el que creo que en esta tierra tiene futuro, debe de tener futuro, siempre y cuando seamos consecuentes con lo que estamos diciendo y traducirlo luego en el trabajo político y en la acción política, no quedarnos en el nirvana encantador.
Pues el viernes hablamos de tu libro, que se presentará el próximo...
El próximo 5, día 5, que es miércoles, 5 de julio.
5 de julio. Pues nada, el viernes nos vemos y hablamos largo y tendido de la historia del nacionalismo en Canarias.
No la historia.
Lo que viene.
No la historia. Es la intrahistoria, que es parecido, pero son más fundamental la intrahistoria que la historia, porque de la intrahistoria sale la historia.
Cierto, actual. Cierto. Don Juan Jesús, bueno, pues un nada, abrazo.
Un saludo.
A cuidarse.
Adiós.
Bueno, pues ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a la no senadora Zaida González. Buenos días, Zaida.
Bueno, buenos días.
¿Su banco no banco, su senadora no senadora?
Es que cuando no se puede, no se puede. Y cuando las responsabilidades familiares te hacen tomar decisiones en la vida, pues se tienen que aceptar como tales y seguir adelante haciendo lo que sí se puede hacer.
Todo llegará, que eres una chica joven y a ti te queda mucho por delante en la política canaria. Oye, por cierto, se acabó la etapa del cabildo porque ya hoy se concluye, ya se toma posesión los nuevos consejeros. ¿No te da pena?
A ver, por una parte sí, porque es cerrar una etapa de 4 años que han sido pues muy complicados. La verdad que estos 4 años han sido una etapa muy difícil para todos, no solo en la vida política, sino para todos y cada una de las personas que hemos tenido la desgracia de vivir esta pandemia. Pero no es menos cierto que también con ese regusto de que se podía haber hecho muchísimo más durante esa etapa, ¿no? Pero bueno, sí que... lo echaré partes de menos, pero no es menos cierto que estando en el ayuntamiento tampoco es que te quede mucho tiempo para echar de menos nada, y además, que no sea trabajar el día a día.
Y además tienes un área potente, ¿no? Porque finalmente ya tienes ahí bajo tu responsabilidad una de las áreas más importantes de cualquier ayuntamiento, como es urbanismo, ¿no?
Efectivamente, y en el Ayuntamiento de Santa Cruz concretamente es un área que va a velocidad de crucero, ha ido mejorando a lo largo de estos años que desde que cogimos la gestión de urbanismo en el año 2011, pues mis compañeros que han ido sucediéndose en el área han hecho que se plantearan y se adaptaran numerosos cambios de la gerencia de urbanismo que ahora hacen que vaya a velocidad de crucero. Quedan muchas cosas por mejorar, por supuesto, pero claro, tengo que ponerme rápido al mando para no ralentizar en ningún caso la buena gestión que se está haciendo desde urbanismo.
Pues aunque vas a estar hiper mega liada con tus obligaciones laborales dentro de la Concejalía de Urbanismo, al liderando ese importante área del gobierno de Santa Cruz, y además tus obligaciones familiares que te tienen ya bastante ocupada, vas a tener a bien.
Bueno, pero eso se va haciendo, se va compaginando una cosa con la otra y al final pues se llega a todo y se cubre todo. La cuestión es organizar. Como dice el dicho, organícense y al final, pues burro cargado coge camino y tiene las posibilidades de llegar a todo cuando es razonable todo lo que haces, ¿no? Cuando ya te coges muchas más cosas de las que puedes dar abasto, pues entonces llegas a todo, pero llegas un poco mal. Y yo he decidido que a lo que quiero llegar bien y en las mejores condiciones de poder ayudar y aportar. Y por eso, bueno, pues creo que las decisiones que he ido tomando personales y laborales a lo largo de mi vida, pues me han hecho que pueda cubrir bien mi trabajo y de ahí que, bueno, pues la gente valore positivamente mi forma de trabajar.
Bueno, pero tú a pesar de todo eso vas a buscar un huequito todos los martes, o si no un martes sí, un martes no, en función de tu agenda, para compartir tu visión liberal conservadora de la vida con nuestros queridos oyentes de Gente Radio, ¿verdad, Zaida?
Por supuestísimo. Una de las cosas buenas de estos 4 años ha sido conocerte y evidentemente pues estaré a disposición si ustedes me quieren, bueno, pues tienen a bien tener mi opinión como parte de las ondas y parte de tu programa, pues por supuesto que estaré con ustedes.
Yo te valoro mucho tu opinión y además quiero conocerla siempre porque me das luz a veces en la duda, ¿no? Quiero que me pongas luz. Quiero que me pongas luz. ¿Quién ha hablado con Guardiola? ¿Dónde ha orado? ¿Dónde ha orado durante estas últimas horas? ¿Qué director espiritual la ha orientado?
La verdad es que no tengo ni la más remota idea.
Pero te has sorprendido como yo, ¿no? ¿Eh?
Bueno, un poco, ha sido un poco curioso, pero bueno, cada uno con lo suyo. Y...
¿Para qué la lía? ¿Para llegar hasta aquí, para qué la lía antes? ¿Para qué sales diciendo esa cosa que dices y después vas a decir lo contrario? ¿No te das cuenta que estropea a la gente, que al PP le hace daño?
Bueno, pero que al final, bueno, uno tiene una idea y tiene el objetivo de tener, bueno, pues el mayor apoyo posible. Al final, bueno, pues al final las reglas de las mayorías hacen lo que hacen y bueno, pues lógicamente, si tu intención es el objetivo que estás buscando, que es gobernar, pues tendrás que llegar a acuerdos.
Pero Saida, tú no piensas igual que yo, que ha hecho un Sánchez en todas las reglas, que ha dicho hace una semana que bajo ningún concepto iba a hablar con gente que hacía esto y hacía a lo otro. ¿Han dejado de hacerlo? Lo que ella se quejaba.
Bueno, todo.
Ahora hay que dialogar y llegar a un acuerdo con aquellos que hace 7 días era y no iba a tolerar. ¿Para qué dicen esas cosas? ¿No tienen ustedes asesores de comunicación?
Siempre he dicho que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. También cada sitio tiene sus propias circunstancias. No es lo mismo, bueno, pues la forma de comunicar, que por ejemplo, que ha sido en el caso de Santa Cruz absolutamente ninguna, ¿no?, por parte de Vox, que a lo mejor en otros lugares donde han tenido un perfil o una comunicación radical. En ese sentido es mucho más difícil llegar a acuerdos. Ahora bien, si esa forma de vender humo, porque para mí, ya te digo, Vox, tanto Vox como Podemos, bueno, o el desaparecido Podemos, o ahora mismo Sumar, son vendedores de humo, de lo que la gente quiere escuchar, unos por el enfado provocado, la extrema derecha provocado por el enfado que ha generado en los ciudadanos la extrema izquierda, y para mí Vox me resulta como la contestación a ese enfado generalizado que ha provocado la gestión de todos estos grupos de Podemos que realmente han hecho mucho daño. Bien, pero si el discurso se rebaja, las formas de comunicarse y los acuerdos programáticos que se puedan alcanzar son razonables, pues oiga, abierta está la posibilidad de llegar a acuerdos, que los acuerdos son eso, justamente, decir, bueno, pues de estas cosas que se han dicho a lo largo de la campaña, el objetivo común de trabajo conjunto, sota, caballo y rey, pues oye, pues sota, caballo y rey, lo podemos aceptar. Si trabajamos en eso, pues perfecto. ¿Que no? Pues se reúnen las mesas del pacto y en el caso de que no hayan acuerdos, pues se rompen esos acuerdos iniciales. Pero vamos, lo que está claro es que las reglas de la democracia que tenemos implantadas en España suponen que tengas que tener una mayoría para poder gobernar, ya sea porque las hayas obtenido los votos o porque la suma con otras fuerzas políticas te permitan hacerlo. A mí lo que me fastidia son las dobles varas de medir, ¿no? Estamos hablando que Pedro Sánchez, que no podía dormir pues, para pactar con Vox, y ahí pactó, y ahí no ha pasado nada, todo lo contrario. Ahora, bueno, pues... se felicita, ¿no?, por ese pacto con Podemos y ahora con Sumar, que bueno, que quiere reeditar,
ya lo dijo,
y así lo está comunicando. Pues,
dice que con Yolanda se ha entendido, no sabía cómo definirlo, dudó hasta que dijo bien. Se ha entendido bien. Y hemos matado al enemigo juntos, ¿no?
Bueno, pero el enemigo, sí, el enemigo lo matas, pero ¿a costa de quiénes, no? ¿Quiénes son los daños colaterales? Y los daños de colaterales son los miles y miles, miles, millones de españoles que están pagando un sobrecoste en impuestos, en el coste del día a día por esas malas decisiones que se han ido tomando a lo largo de estos años por el Partido Socialista en combinación con todos esos grupos, con Bildu, con los grupos separatistas catalanes y con esta gente de Podemos Sumar.
Ya, sumar, no seas mala. Podemos sumar, no, sumar.
Podemos sumar.
Podemos sumar o multiplicar. Podemos hacer de todo. Oye, por cierto, yo sé que tú me vas a decir que tú no te enteras de esas cosas, pero seguro que tienes la oreja bien empinadita porque Alejandro Gómez es compañero tuyo de corporación, está allí como concejal de Vox y iba a ir en la lista de Vox al Congreso de los Diputados, que creo que se han quedado sin lista, ¿no? O la han liado parda en la Junta Electoral.
Pues la verdad que desconozco ese hecho. Por el momento sí, es compañero de la corporación, lo veo una persona muy tranquila, no ha dado tiempo de conocer cómo se va a hacer su dialéctica en los plenos. Pero está claro que si cometes errores a la hora de la elaboración de las listas, pues lógicamente te quedas fuera. Eso no tiene tu tía. Las leyes electorales son como son y aquí por eso tienes que cumplir bien, correctamente, o te quedas fuera.
Pero sería un escándalo mayúsculo que una formación política como Vox no tenga papeleta el día de las elecciones el 23 de julio, ¿no?
Bueno, escándalo mayúsculo, error mayúsculo, ¿no? De falta de orientación por parte de su partido, ¿no? Para cada partido, lógicamente hay personas que, en el caso del mío, aquí en Tenerife, pues hay una serie de personas que, bueno, pues que asesoran a todos aquellos que concurren a las elecciones y me resulta muy sorprendente que se hayan podido cometer fallos a nivel electoral en la presentación de las listas electorales por parte de Vox.
Pues ya te digo yo que ahora mismo, en este momento me han mandado una comunicación de Vox, pero que no lo tienen claro, es decir, que han cometido un error grave, pero el problema es que tienen unas disputas ahí, no se ve allí en Santa Cruz, que es donde están los de Vox, porque en el resto del territorio insular tienen nombres, candidaturas, incluso tienen hasta concejales, pero nadie conoce quién es Vox. Pero en Santa Cruz yo sé que hay movimiento, no se huele nada, porque es un a mí me en serio, que un diputado en encuesta no, se quede sin diputado.
Vox ha tenido el número de concejales que ha tenido en base a esa ola de enfado que a nivel nacional recorre España de punta a punta. Esa ha sido la campaña de Vox, el aprovecharse de ese enfado generalizado con respecto al Partido Socialista y a los partidos de izquierda, y a la vista está, bueno, pues la destrucción prácticamente en todas partes de Podemos y de todas las siglas que al final constituyen el conglomerado de siglas que al final eran lo mismo pero con diferentes nombres, ¿no? Han desaparecido en favor del Partido Socialista, que ha sido el partido que ha aglutinado esa huida hacia adelante de aquellos votantes que votaban a todas esas siglas de izquierda y ultraizquierda. Bien, por contra, bueno, pues ese enfado en la parte de la derecha, pues lógicamente ha hecho que Vox haya tenido unos resultados sin haber tenido campaña. Pero ni campaña, ni se conocía a los candidatos, se presentaron en todos los municipios con personas de otros municipios, pero cubrieron listas y bueno, pues a partir de ahora es cuando se ve la realidad, ¿no? Cuando en aquellos lugares donde gobiernen se verá cuál es su realidad programática, y en aquellos lugares donde hagan oposición pues ya veremos cómo se va desarrollando su actividad.
Pues ahí no te quito más tiempo porque sé que tendrás que elegir entre... ¿Vas a ir a los dos sitios o vas a ir nada más que al Parlamento de Canarias o al Cabildo, o no vas a ir a ninguno?
Yo me quedo aquí en el Ayuntamiento de Santa Cruz.
Ah, pero pensaba que iban a hacer bulto.
No.
Pues si
yo
tú ves...
Yo me presenté en el Ayuntamiento de Santa Cruz y aquí me quedo.
Bueno, también es verdad que era un sábado. Si tú ves los WhatsApp del PSOE para llenar el terreno de lucha del Puerto La Cruz con la visita de Sánchez... En serio, ¿eh? Sí.
A mí lo que me sorprende son las campañas que están haciéndose a nivel nacional. Me sorprendió el día del mitin en el Puerto de la Cruz, viendo en una cadena nacional, bueno, pusieron prácticamente muchísimo tiempo del debate de Pedro Sánchez. Estoy escuchando en la radio pues determinadas campañas que van en contra de las leyes electorales, ¿no? Hablando de pues cuestiones, sobre todo el Ministerio de Igualdad, ¿no? Que se saltan toda la normativa aplicable, y al final cuando tú ves un gobierno que se salta las propias normas, tienes que tener una alarma que te diga que está claro que cuando se hacen lo que les da la gana, como les da la gana, no son buenos gobernantes, y en algún momento la sociedad, yo espero que sea consciente de que no vale todo en política, no vale todo las cosas que hemos vivido a lo largo de estos años, las cosas que han pasado, no pueden olvidarse, porque al fin y al cabo, si todos consideramos que España en su conjunto es pues lo que tú harías en tu propia casa, es imposible, o a mí me resulta realmente materialmente imposible entender cómo es posible que se salten esas alarmas y que esas alarmas no sean percibidas por la población.
Pues sí las perciben. Yo hoy discutí esta mañana con Javier Abreu sobre ese tema. La gente parece que estamos dormidos, pero no. Y cuando nos toca votar y tenemos fresquita la memoria, a veces se nos olvidan las cosas muy rápido, ¿no? Pero cuando tenemos la memoria fresquita, solemos hacer las cosas y solemos quitar el poder a uno y dárselo a otro. Doña Zaida, seguiremos en contacto.
Perfecto, don Diego. Aquí estaré a disposición.
Cuídese mucho.
Un saludo a ti, grande, a tu equipo y a todos los oyentes. Buen día.
Miley Cyrus nos ofrece Breaking Ball. Enseguida volvemos.
We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell. Love, no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you.
Pues ya tenemos ahí al otro lado de la línea telefónica con una cobertura maravillosa, don Félix Rojas. Buenos días, Félix.
Buenos días, Diego. ¿Cómo estamos?
Editor y director del digital de Canarias.net. ¿Cómo va la prensa digital en Canarias, Félix?
Muy bien.
Bien, yo qué me alegro.
Tranquila, ¿no?
hay cositas que no se cuentan. ¿Qué le ha pasado a Vox?
¿Cómo que le ha pasado a Vox?
Que se ha quedado casi fuera de la lista electoral y que no va a poner presentar papeletas porque se han equivocado, le han pedido, han dado un plazo para rectificar y entre unos y otros que están ahí todos peleados en Santa Cruz porque quieren ir en el número uno por si acaso se quedan fuera, no han sido capaces, por muchos abogados que tienen ahí en las listas, que de arreglar los papeles. Y están ahí que se van a quedar sin papeletas.
¿En serio?
En serio. Estoy intentando hablar con Alejandra y me dice, no, ya en cuanto diga nacional, aquí los de Vox, todo lo dice nacional, aquí no hay gente, aquí solamente es terrorífico, pero terrorífico, ¿eh?
Sí, bueno,
Investiga tú, que eres un investigador nato, tío.
Sí, Canarias ahora ha sacado un tema que no tengan cuadros, son putos.
No, no tienen cuadros, lo que tienen son marcos.
Sí. Bueno, pues es que lo de dos fue inesperado, el éxito que han tenido,
¿no? Sí, 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 inesperado y además y injustificable, y ya verás tú la labor que van a hacer en el Parlamento y en el Cabildo, va a ser de nota, de nota. No, 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 no tienen relevancia ninguna, pero ya verás el contenido político que van a aportar a los plenos, ya verás.
Bueno, la legislatura anterior no hicieron nada, no se destacaron por nada, tenían dos diputados, uno de ellos no se sabe ni dónde está ni lo que hacía, el de Las Palmas un poquito más, pero no tenían cuadros y además... El partido tiene un montón de problemas internos, ¿no?
Y lo sigue teniendo, y lo sigue teniendo. Pasa que los tienen totalmente frenados aquí, no sale nadie en ningún medio de comunicación, están todos ahí agazapaditos a ver si les toca algo del pastel, porque lo que se ha convertido en una agencia de empleo el partido en Canarias, ¿eh?
Sí, de verdad que sí, es que... Bueno, una sorpresa electoral impresionante de Santa Cruz, en el sur de Tenerife... Laguna, bueno.
Son muchos, son muchos.
Porque me sorprende, Narona.
En Tacoronte.
Con cuatro diputados, aunque ya tienen grupo propio.
No nos olvidemos de Santa Úrsula, que también tiene un concejal, una concejala, que todavía nadie sabe quién es. Bueno, es vecina de allí de la Quinta, pero nadie le pone cara. Ay, Dios, esto es la democracia, que a veces somos un poquito irreflexivos. Pero bueno, hay gente que conocemos ya que tiene un caminar definido y resulta que no hacen las cosas...
Las cosas
bien, ¿no? Hoy está en la prensa tu amigo, porque dice que ya han hecho los agujeros, el Erjo ya se ha puesto uno contra otro.
¿Quién?
Tu amigo Balbuena, que ya sale en la foto, ¿no lo has visto allí, con el casco? Que ya han hecho el agujero. En Erjo, se han puesto ahí Pedro Martín y él, dicen que van de salida ya, que hoy como les queda poco tiempo ya, que tienen que sacarse una foto con el túnel abierto, ya se han conectado.
Ya, bueno, de todas formas, te comentaba de Valbuena porque hemos averiguado que él tenía contacto con numerosas reuniones con el mediador, se dice que no lo conocía, con esos contactos para ayudar a empresas en temas de placas solares, bueno, y supongo que saldrá en breve esa información, ¿no? La información del mediador es bastante extensa, bastante amplia. En este sentido, está limitado a la agricultura. Hay una, en este caso, hay una pelea que ha sacado varios digitales de Madrid con respecto a la Policía Nacional. La jueza ha tomado una decisión con respecto a uno de los policías. Había un conflicto entre dos policías y la jueza ha tirado por el jefe de la unidad de delitos tecnológicos, tiene bueno. Y, con respecto al tema de las posibles filtraciones del caso, ¿no? Porque hay periódicos españoles, el caso de ABC y Vox Populi, que tienen información cumplida en muchas cosas que no son de dominio público.
Estás con la cobertura regular. Te voy a tener que regalar un terminal nuevo con una antena de esa vía satélite.
Claro, es que he salido de Abade y todo.
Ah, es que Navade, tú sabes que Navade, el sur de la isla estará muy renovado turísticamente, pero a nivel de telecomunicaciones móviles está siempre fastidiado. ¿Tú que tienes influencia, a ver si te ponen ahí un repetidor para ti.
No creo, no tengo tanta influencia. El caso de José Antonio Balbuena y el caso de Conrado Domínguez son dos altos cargos, uno de exdirector del Servicio de Salud, implicaron casa mascarilla. Yo también voy a conseguir otra transición ecológica. Hay personas cercanas a él, como el director de Medio Ambiente y el secretario general técnico, que también están implicados en el caso mediador, que puede dar mucho de sí los próximos días. O sea que la figura de Balbuena pues va a estar bastante tocada en ese sentido, ¿no?
¿Puede estar en riesgo su designación como senador autonómico?
Al igual que la consejera de Agricultura.
Esa sí está bien manchadita.
Que dio en el Parlamento unas cosas y ahora han salido otras, ¿no?
¿Y el PSOE dónde está en todo esto? ¿Por qué no pone coto a esta historia? Porque lo de Bonochanden ya parece que es evidente, que no ha hecho nada la señora, debería estar dimitiendo ya hace tiempo, pero el PSOE está quietito, no dice ni pum. Y quien calla, otorga.
Prudente, no, claro, pero ellos no van a decir esto a boca mía. Tienen una campaña dura, sabes que... Los vaticinos son de que puede ganar el Partido Popular, no es suficiente y tendrá que pactar con Vox, y eso es un poco el argumento capital de los socialistas para sumar, vamos, para que voten los desencantados, los que no votan al PSOE y tal. Y está también el problema de la izquierda alternativa con su respeto sumar o de Podemos. Bueno, es una perspectiva bastante sombría, y sobre todo en Canarias, ¿no? Con todo lo que ha pasado, ¿no? Con el caso mediador, con la pérdida del gobierno, con la pérdida del cabildo, los cabildos, y un poco, sabe, un poco la cosa revuelta para los intereses del PSOE, ¿no? Y tampoco ellos quieren mostrar síntomas de debilidad o de pelea interna, porque ha habido varios casos en algunos municipios que han actuado de manera contundente, ¿no? Para evitar erosiones al proyecto, ¿no? El caso de los silos y algunos discos y algunos programas, ¿no?
Sí, pero fíjate tú, no han perdido mucho poder a nivel insular y a nivel autonómico, no tanto a nivel municipal, pero al final también te digo una cosa, es decir, el votante canario no le ha dado la espalda a la opción política del Partido Socialista, y yo no entiendo la posición con todos estos rejillos que tiene el pulpo, que no estén agarrando ninguno, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que son muy turbias en el PSOE, que no está actuando con la diligencia que se le suponía y como presumen ellos, ¿no? El tema de Bonochande me parece que es serio. Lo de Valbuena, bueno, Conrado Domínguez ya está fuera, ¿no? Pero lo de Valbuena también, oye, tiene por promedio una designación de senador autonómico que se está jugando su futuro político, ¿no? Deberían de salir al paso y dar explicaciones, ¿no?
Evidentemente, ¿no? Y esta información no le conviene en absoluto, ¿no?
¿Y tú esperas que en algún momento el PSOE de Ángel Víctor Torres se centre en otra cosa que no sea decir que en esta legislatura van a reformar la ley electoral después de 4 años beneficiándose de ella?
Espero que sí, bueno, tienen ahora un buen papel en la oposición, vamos a ver qué hacen. Eso, Ángel Víctor dice que se queda, al contrario de otros líderes socialistas, que va a estar aquí, al pie del cañón, bueno, lo dijo, aunque haya perdido, y bueno, va a hacer su papel, evidentemente, él y el resto. En el caso de Pedro Martín, él va a compaginar la portavocía en el cabildo de la oposición con su cargo de senador, ¿no? Supuestamente va a salir, ¿no? La segunda está en veremos, ¿no? Pero bueno, el distrito tiene el número uno, ¿no?
Sí, vamos a ver qué tal. Al final, senadores son tres. Y yo no creo que se vayan a repartir uno y uno como en el Hierro históricamente, sino que serán pues dos el que gane las elecciones y uno para el segundo, ¿no? Es decir, que dos del PP y uno del PSOE, o dos del PSOE y uno del PP, como ha sido históricamente aquí, ¿no? Porque senador de Coalición Canaria, yo recuerdo hace muchísimos años que salió uno, pero ya nunca más ha tenido senador por lista votada, sino por senadores por designación autonómica.
Evidentemente, bueno, Coalición Canaria se la juega mucho también, vamos, indudablemente está entre los partidos emergentes, el Partido Popular y Vox, y bueno, Coalición Canaria tiene que, bueno, está haciendo un esfuerzo importante, sobre todo en la parte de Las Palmas, que sabes que tiene una habilidad congénita, y en Tenerife, bueno, me ha puesto Cristina Valido como candidata, bueno, que es un cierto valor, y es curioso que va a nombrar a todos los actos de Cristina Valido, ¿no? Una especie de talismán, ¿no? O sea, lo están echando todo a los jugadores, evidentemente, se juega mucho Coalición Canaria en el 23 de julio, en el TJ, al igual que en Canarias, ¿no? El ascenso de Vox y, bueno, y la alianza con el Partido Popular, y el Partido Popular va a aprovechar esta alianza para hacer presencia y tener presencia indudable, ya incluso en el caso de Santa Cruz, ya los Partido Popular están a martillo y machete, vamos, trabajando desde el primer día, o sea que...
Pues fíjate, un oyente de estos que me escriben, y se lo agradezco muchísimo porque creo que la información es potente, no se puede revelar la fuente, pero me la acaba de pasar ahora mismo, hace exactamente 5 minutos, con respecto a la información que te estaba compartiendo en directo del tema de la lista electoral al Congreso de los Diputados de la formación política Vox, que tan buenos resultados había obtenido en las últimas elecciones aquí en Canarias, e inesperados, pero ciertos, y que aspiraba a repetir como poco con un diputado por la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife. Me comenta que el problema lo tienen complicado, ¿eh? Lo tienen complicado porque ha habido una revuelta interna, como ya hemos venido anunciando, en contra de la designación nacional del candidato, que es el mismo que es concejal de Santa Cruz, Alejandro Gómez, un buen chico, yo lo conozco y no me parece de lo peorcito de Vox, ni muchísimo menos, ¿eh? Bueno, pues los compañeros han presentado la documentación con toda la mala idea, como las denuncias de violencia de género que se ponen los viernes por la tarde para que te metas el fin de semana completo en el calabozo, pues la pusieron en la tarde-noche del domingo, y bueno, pues parece que no han llegado a tiempo a subsanar la deficiencia y que se quedan fuera, ¿eh?
Es muy fuerte.
Pues yo, mira, yo tengo buenos conocidos y buenas personas en Vox. Esto no dice mucho del partido, ¿eh?
No, evidentemente. Un partido, bueno, en el caso de Tenerife es bastante
Débil y complicado, ¿no?
Bueno, pues le van a hacer un favor al Partido Popular de morirte, porque como no haya papeleta de Vox en las mesas electorales el próximo 23 de julio, el Partido Popular puede tener 3 diputados de los 7.
Sí, eso es lo que parece.
Así que, agüita.
Sí, bueno, el Partido Popular también está haciendo, bueno, de todas formas ha hecho una cosa bastante curiosa en Tenerife, ha hecho unos pactos raros de Granadilla, en Arico saca a filtrar un documento que hizo el exalcalde Dario Morales, donde hablaba de una alcaldía transgénica entre el PSOE y el PP, y al final
ya veremos.
Parece que se abortó desde Santa Cruz, bueno.
Ya veremos. ¿Sabes lo que pasa, Félix? Que esas cosas que a ti, a mí y a algunos descerebrados que nos dedicamos a mirar la política desde el punto de vista de la honorabilidad, de la honestidad, de la ideología pulcra, pues nos llama la atención y nos pone la carne de gallina. Pero al común de los mortales, al que va a depositar su papeleta el 23 de julio, eso le importa un pimiento asado. ¿Tú eres consciente de eso?
Sí, claro.
¿Y cómo hacemos para que la gente empiece a tomar un poco partido? Es decir, mire, es que hay cosas que se pueden olvidar o no se pueden olvidar. Tenemos no solamente memoria de pez, que tenemos un déficit de atención total. Si nos importa bien poco todo. Nos preocupa que a lo mejor más el salario mínimo interprofesional o las vacaciones remuneradas por paternidad o maternidad, ¿no?
Sí, bueno, el desapego a la política es bastante importante por toda la sociedad, ¿no? Hay un desencanto espectacular, bueno, con todo lo que ha pasado, y bueno, a ver que la abstención también fue importante, fue un factor importante en Canarias en mayo, y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? La gente sigue, mucha gente no vota, no participa, y bueno, considera que todos los políticos, ¿no?, tienen una opinión bastante negativa sobre ellos, ¿no?
Pues ya hemos pasado, fíjate tú, todos los escándalos y escandalitos y escandalotes que han pasado en la conformación de los gobiernos municipales, ya el daño que se hizo, se hizo. Si te das cuenta, ahora ya estamos con el tema de los pactos autonómicos, con unas elecciones generales en ciernes, pero fíjate tú que tengo la sensación de que si el PP se acelera y los pactos autonómicos los cierra esta semana, ya la semana que viene vamos a estar hablando de otra cosa. Ya no vamos a estar hablando del riesgo de la derecha y de la izquierda, ya vamos a empezar con la clave electoral del 23 de julio, con otras anécdotas superficiales y sin entrar en debate, porque ya Feijóo nos ha anunciado cosas, Yolanda Díaz nos ha anunciado cosas, Sánchez va a seguir anunciando cosas. Por cierto, te vas a perder el hormiguero hoy, que tu amigo Javier Abreu dice que no lo ve, que a motos no lo ve. ¿Tú vas a comprar no. cotufa y te vas a poner a ver lo de hoy?
No, no, yo tampoco.
¿Tampoco ves a motos? Ya, pues, a ver quién le van a dar la tarjeta del hormiguero, que son 3.000 euros.
Bueno,
si no lo ve nadie. Yo tengo mucho interés en ver la entrevista de Pedro Sánchez. Bueno, pues lo dejamos aquí, porque lo de Félix y la comunicación telefónica es como un síndrome, ¿eh? No hay manera, no hay manera, no hay manera. Este sur es así. Oye, pues nada, metemos un poquito de publicidad y hablamos con José Luis, que está esperando ya la llamada telefónica.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Bueno, pues ya son las 9 de la mañana, momento de hablar con uno de mis referentes. La verdad es que me encanta hablar con él. Don José Luis Figueroa, buenos días.
Hola, buenos días. A mí también, ¿eh? Qué coste.
Pues no, la verdad es que a veces me haces pensar, a veces me haces dudar y a veces no te doy la razón. Pero siempre escuchar tu punto de vista siempre es muy interesante.
Bueno, pues encantado de poderlo dar.
Y además tienes a veces temas que desconozco por completo y me llama mucho la atención. Me acaba de escribir uno que quisieras que comentaras a nuestra audiencia, porque yo creo que es interesante.
Sí, los registros que se están dando de temperaturas están asombrando y asustando a nuestros científicos, ¿no? Es decir, las personas que se han dedicado a medir las temperaturas de nuestra atmósfera desde hace 30, 40 años, como el director de Isaña, que se acaba de jubilar, Emilio, asustan porque ellos mismos, que tenían hipótesis sobre cuánto subirían las temperaturas, no se están creyendo el acelerón que han dado las temperaturas, tanto en el mar como en la atmósfera. Y esto, aunque asusta un poco o bastante a la población, es necesario seguir reflexionando sobre ello. Si bien podemos restaurar una carretera o un túnel, no es tan fácil restaurar la naturaleza, ¿no? Los efectos que tiene temperaturas constantes de 40 grados o más, o 50 grados ya, que se dan en algunas zonas de España y del mundo, son muy difíciles de revertir en cuanto a las consecuencias que tienen sobre la naturaleza. Ante una ola de discurso anticlimático, de discurso anticoches o, perdón, procoches en las ciudades que calientan la atmósfera, es necesario que busquemos una pedagogía cercana para que las personas puedan entender los compromisos a los de llegar a Europa con el planeta, y que esos compromisos no supongan una alteración brutal de nuestra forma de vida. Es decir, queremos vivir cómodamente, pero no queremos tener estos incrementos masivos de temperatura que afectan a nuestra salud, que afectan a nuestro bienestar cotidiano, que afectan a la calidad de vida de muchísimas personas, ¿no? Y para reducir esa temperatura no hay otra que descarbonizar más rápidamente la economía. No hay mejor solución que plantar cada vez más árboles y tratar de tener más zonas de sombra, porque el cambio climático no es que sea solo un proceso de las personas, de la sociedad, es un proceso también natural, por el impacto sobre todo de los cambios que han habido en los océanos, en la cinta oceánica. Pero esos cambios que son naturales se aceleran con la contaminación provocada por el ser humano. Entonces, cuando estamos hablando de cambio climático antropogénico, estamos hablando de un cambio climático generado por la humanidad, por la civilización, no estamos diciendo que sea el único efecto del cambio climático. Lo que están diciendo los científicos es que las actividades humanas están acelerando ese proceso. Y esto viene a cuento de cómo se está instalando el negacionismo climático, al mismo tiempo que el negacionismo feminista y otros negacionismos, ¿no? Y es importante pues traerlo a colación de vez en cuando y tratar de explicar a nuestros oyentes que lo que ocurre es que las actividades de la sociedad, que todos podemos ver todos los días, el uso abusivo del coche, el uso abusivo de las basuras, la contaminación, todo eso tiene que afectar a la naturaleza y nos está afectando a nuestra salud al final. Si queremos tener una buena salud personal, familiar, societaria, una buena salud en el futuro, tenemos que buscar la salud del planeta y la salud de nuestros ecosistemas. Una sola salud es la única posibilidad de que podamos sobrevivir razonablemente con en nuestra sociedad en el futuro, ¿no?
¿Y tú no crees que los negacionistas, el incremento de personas que niegan el cambio climático cuando es una realidad evidente, no viene motivado a lo mejor porque las políticas de concienciación no están siendo lo suficientemente convincentes, sino que a lo mejor están siendo castigando con el tema de impuestos, viendo a lo mejor algún tipo de negociete que alguno cuestiona y que genera teoría de la conspiración y de los lobby económicos? ¿Tú no crees que habría que plantearse cómo comunicar eso al mortal, al común de los mortales?
Yo creo que sí, que tenemos errores de comunicación, es decir, tenemos errores de cómo estamos contando esto, y sin duda hay que analizar los errores propios, pero también hay que reconocer que existe un movimiento internacional de ultranacionalismo en España, en Estados Unidos, etcétera, que está provocando todas estas reacciones. Piensa que, por ejemplo, en los sistemas de seguridad americanos, que bueno, alguien puede decir que están del lado de unos o de otros, dicen que el principal riesgo político que existe en este momento en Estados Unidos es el terrorismo blanco ultranacionalista. Es decir, hay personas ultranacionalistas americanas del ala más radical que apoya a Trump que son el principal riesgo de terrorismo. Si son personas idas al monte, digamos, de las ideas, ¿no? Pero es que en España está ocurriendo lo mismo. En España tenemos ya de presidentas de parlamentos colocados por Vox con el acuerdo del PP que son personas que vienen, parece, de los años 40 o 50, pero no de los años 40 o 50 de la sociedad normal, no, de la sociedad ultracatólica que había controlado el país después de la Guerra Civil Española, ¿no? Y estas ideas anti-progreso, anti-socialista, anti-diversidad, son las que nos llevan a un enfrentamiento que hay que amortiguar de alguna manera y hay que explicar, ¿no? Yo creo que en las próximas elecciones del 23 de julio tenemos una oportunidad, la ciudadanía, de elegir entre dos modelos que se abren camino hacia la toma de decisión de la ciudadanía. Un modelo que reconoce la diversidad personal, la diversidad de las mujeres, la diversidad sexual, la diversidad de las ideas nacionales que puede haber en España, y otro modelo que las trata de homogenizar. Es curioso, por ejemplo, el discurso feminista que ahora trata de reivindicar Vox, ¿no? Que dice que ellos son los que defienden a las mujeres. Las defienden desde el punto de vista de la familia. Ellos interpelan que en vez de igualdad vamos a hablar de familia. Pero es que en la familia, las mujeres ya no son un individuo que es objeto de derecho y que tiene absoluta libertad, como es lo que propugnan las ideas más progresistas. Dentro de la familia, en el concepto de Vox, de su cultura tradicional, la mujer está dentro de un entorno donde su comportamiento individual está sometido a ese entorno familiar. Nosotros, el progresismo, lo que ha buscado es que el individuo tenga unos derechos humanos suficientes para desplegar sus capacidades individuales, ¿no? Entonces, individualidad y sociedad en ese marco, diversidad y homogeneidad en el marco ideológico que nos oferta esta nueva corriente, donde mezclan el clima, mezclan las ideas de que todo está manipulado, mezclan el antifeminismo, mezclan, por supuesto, contra toda la diversidad sexual y también contra las diversidades de pensamiento cultural, ¿no? Y sobre eso es de lo que va las próximas elecciones del 23 de julio, sobre qué queremos, si aumentar los derechos y las libertades de las personas o pensar que la libertad es poder imponer mi criterio sobre el de los demás. La libertad es lo que yo pienso, ¿no? Esto es muy habitual en algunas mentalidades, que es que solo hay dos opiniones, la mía y la de todos los demás, que están equivocados seguramente, ¿no? Y ese el mundo de la homogeneidad cultural es un verdadero problema en las sociedades occidentales.
José Luis, fíjate tú, yo tengo la sensación de que es necesario un cambio de ciclo, un cambio de criterio. Es decir, no podemos irnos hacia los extremos, uno en una posición y otro en otra, y haciendo una política de bloque donde lo que predomina es la separación de cosas que tenemos en común y que además yo creo que la mayoría de la población tenemos claro. Es decir, tenemos claro que hay un problema de violencia de género, tenemos claro que hay un problema de desigualdades fundamentalmente con respecto a la condición sexual o incluso el género. Tenemos claro que hay un problema de cambio climático, tenemos claro que hay un problema de modelo económico, tenemos un problema claro que hay una globalización, pero lo que no tenemos claro es cuál es la solución. Hay una Agenda 2030 que se está demonizando, que dice cuáles son los problemas que atañen al mundo. Pero yo creo que la mayoría de la población tendría puntos de encuentro para luchar en común contra lo que se nos avecina. Y sin embargo estamos distorsionando la realidad yéndonos a los extremos, y eso está generando un conflicto que no avanza en la solución a los problemas, ¿no?
De fondo siempre hay un problema de poder económico. De fondo, el problema que estamos asistiendo, es decir, la ley de que una posición radicaliza a otra, es una ley histórica, ¿no? Es decir, que a un gobierno progresista le sigue uno conservador. Esta es un balance histórico, ¿no?, donde las cosas van cambiando de foco, ¿no? Lo que pasa es que en el fondo estamos también asistiendo a estas crisis. Vienen a cuento de cambios bastante profundos, ¿no? Es decir, que tampoco pasa nada, ¿no? Es decir, no estamos aquí anunciando una guerra civil ni nada por el estilo. Estamos diciendo que hay un modelo que pacta con la diversidad española, tanto social como nacional, que hay en España, y otro modelo que lo pretende homogeneizar. puede ganar el modelo homogenizador, que en este momento representa Vox y el PP, o puede ganar el modelo de la diversidad, que es el bloque Somos y PSOE, ¿no? O puede haber un equilibrio entre las dos y la necesidad de que busquen pactos. Esto puede ocurrir. Pero de fondo, hay un asunto que tú no has mencionado y que yo quiero sacar a colación, que son los conflictos de clase. Los conflictos de clase son realmente los que trascienden todos estos problemas, ¿no? Cuando en el barrio de Salamanca, en Madrid, surge el movimiento antivacunas, porque no me dejan tomar cerveza en los bares, o surge el movimiento antizona de bajas emisiones, porque no me dejan usar mi coche como yo quiero, se está produciendo un conflicto de clase entre unos que son muy ricos y el resto de la población. Cuando en España ahora mismo se dice que van a derogar leyes antisanchistas o las leyes hechas por Sánchez, lo que se está haciendo es diciendo, oye, aquel señor que ha puesto los impuestos a los ricos y ha puesto los impuestos a la banca y ha puesto los impuestos a las eléctricas, es el responsable de nuestro malestar, pero oye, lo que pasa es que has votado en contra de sus impuestos y pretendes cambiar eso también. En el fondo hay un problema de quién es la riqueza, si es de unos pocos o es de la sociedad en general, y cómo se reparte esa riqueza. Cuando, por ejemplo, analizamos el problema del conflicto climático y vemos que los más ricos contaminan muchísimo más que los más pobres, estamos viendo que hay un conflicto de clase real. Si tuviéramos que limitar los vuelos aéreos por la contaminación que producen, limitaríamos igual los vuelos, digamos, que hacen las personas normales, los turistas, etcétera, a los vuelos individuales que hacen los hiperricos en el mundo. En el fondo, estamos hablando de cómo se abre camino una mayor igualdad, porque se evidencian las diferencias de unos y de otros cuando se producen todos estos debates, ¿no? Y yo creo que, en el fondo, cuando hablamos de crisis climática, de crisis de feminismo, etcétera, estamos hablando de la crisis de la dominación. ¿Quién domina las sociedades? Si las domina la democracia, si las domina una forma de entendernos democrática, o la dominan las élites que marcan el camino de sus propios intereses, ¿no?
Pues José Luis, la verdad es que te tengo que dar la razón en eso. Pues podíamos empezar a debatir, pero son las 9:15 de la mañana. Ya tengo aquí al que nos va a hablar de economía y de otras cositas también divertidas, y te tengo que dejar. Pero tengo que invitarte a ver si te vienes por aquí a tertuliar, que...
Sí, en estos veranos o después del verano, probablemente.
Bueno, ¿vas a estar en el Parlamento de Canarias hoy para ver la sesión de Constitución?
Sí,
o
voy a estar por allí, sí.
Empieza a las 11, ¿no?
Sí.
Pues nada, el día 10 de julio se constituye el gobierno, ¿no? Me han dicho.
Creo que sí. Lo convocará la mesa del Parlamento, que sale hoy electa en el primer acto parlamentario.
Y ahí no va a haber ninguno de Vox, ¿verdad?
No.
Aquí no hemos librado.
Por ahora no.
José Luis, que tengas un buen día y feliz semana.
Venga, hasta ahora.
Bueno, pues va siendo habitual que los martes tengamos aquí a Fran Heredia. Buenos días, Fran.
Muy buenos días.
Para hablar un poquito de todo.
Depende de qué todo.
De los huevos, de la leche.
Ah, vale.
Dos tipos de interés.
Pensaba que de Gran Hermano, Superviviente o alguna cosa.
En septiembre vuelve Gran Hermano. Yo, ¿y por qué no hacemos eso mejor?
Superviviente es todo el año, hombre.
Es mucho más entretenido.
Es para las pymes.
Hoy es el día de las microempresas, que hay un día mundial de las microempresas, la pequeña empresa y la mediana empresa. ¿Estás enterado, no? Es decir.
Pues a ver cómo lo celebra el Ayuntamiento del Puerto. A lo mejor lo celebra en el cementerio.
Pagando.
Ah, vale.
Están haciendo un pago a proveedores especial.
Ah, pensaba que con un concierto.
Aquí estuvieron ayer unos políticos diciendo que una de las cosas prioritarias que iban a hacer ahora al principio de esta legislatura o de este mandato era pagarle a proveedores.
Bueno, eso es importante.
Un plan de pago a proveedores.
No sé quién vino, pero...
Uno.
Si me llega a tocar, le doy un abrazo.
Ay, Dios mío de mi vida. Están hablándonos de que está todo estupendamente, que la economía española va de maravilla, que las cifras del paro son fantásticas. Europa nos dice que es mentira, que yo he visto un titular en la prensa económica, creo que en The Economist, que decía que Bruselas dice que nos falta por computar 1,000,000 y pico de parados. Y...
Callo me llamo. Si va a preguntarme por problemas, me voy, ¿eh?
Bueno, podemos hablar de Gran Hermano directamente. No, ¿sabes lo que pasa? Que es que al final uno sabe que nos están contando la verdad, la mentira. ¿Quién dice alguna cosa que podamos decir? Esto es verdad y sobre esto construyo, ¿no?, mi realidad.
No, es como si en tu casa te dicen, no, estamos ingresando en mi casa 40.000 euros. Oye, perfecto, una buena cifra y tal. Dice, pero ¿cuánto estás gastando? ¿Cuántos son tus gastos? ¿Cuánto tal? El problema es que la cifra absoluta siempre son buenas, pero hay que relativizarla y verla en función de qué. El problema que tenemos es lo que siempre hemos hablado. Vivimos en un país que está aumentando el PIB, pero claro, gran parte del PIB aumenta por la inflación, aumenta porque aumente la productividad. Es lo que siempre comentamos. Tú tienes ahí un vaso de agua y ese vaso de agua vale hoy 10 céntimos y mañana vale 12 céntimos.
Y hemos aumentado un 20%.
¿Eres más rico? No, sino simplemente aumentado por el precio. Otra cosa es que vendieras 2 vasos de agua, 3 vasos de agua, pero vivimos en un país que es absolutamente improductivo. De hecho, basta con ver la renta per cápita. Es decir, ahora mismo creo que estamos entre los 5 últimos de Europa. Nos han adelantado Lituania, Letonia, Estonia, todo ese tipo de países. Eso quiere decir que en España, por mucho que se den cifras absolutas, seguimos siendo un país menos rico los ciudadanos y menos productivo, desde luego.
¿Y va a haber algún cambio con un cambio de gobierno? Porque a mí tengo la sensación de que todo esto, mientras que llegue a final de mes, con la lengua por el suelo, vamos bien, ¿no? El tamaño de la recogida de basura que lleves hasta el día 30...
El problema básico, cambie el gobierno o no cambie, gobierne, como quien dice, la Virgen del Carmen, el gran poder de Dios, tal, es exactamente lo mismo. España tiene una estructura de gastos completamente fijo, una estructura de gastos que, por ejemplo, aumentó durante la pandemia, aumentó para todo tipo de situaciones y que no se pueden afrontar y así seguimos. Es decir, esta estructura de gastos hay que mantenerla en base a impuestos y cada vez nos fríen más, quiera o no, nos fríen más. Es verdad, te venden el tema, no, pues mira, ahora va a cobrar el salario mínimo 1.200 euros, sí, pero al empresario le cuesta también 100 y pico euros más la seguridad social. No, vamos a aumentarte la paga de tal, sí, pero eso tiene que salir de algún lado y al final es lo de siempre, es decir, para que unos tiren para adelante, a otros nos tienen que fusilar y es lo que está pasando, nos están fusilando o vivos. Tú puedes facturar 3.000 euros que te vas con 1.000 euros para casa siendo autónomo prácticamente, pagando autónomo y tus gastos. Entonces al final es un país que es eso, que a las generaciones futuras uno dice, oye, ¿qué quiere ser? Pues lo mejor es que sea funcionario. No considero que ser funcionario sea mejor, sino considero que en el caso de que nos vayamos a tomar por saco, está ahí esto por los aires, son los últimos que van a dejar de cobrar, lo tengo clarísimo. No tengo ningún tipo de alabanza ni expectativa para cualquier empresa ni autónomo. Es decir,
o los representantes sindicales también son los últimos en irse, ¿no?
Hombre, pero ya estamos hablando de otra clase. Igual que antes hablaban de clase, de rico y de historia, y estamos hablando de otra clase. Pero ya quisiera uno ser rico en el sentido de poder facturar y llegar a tener un negocio como ese tipo de empresa, cuando a lo mejor se lo han creado y lo han generado ellos solos en España. Y el otro día salió que ya había empresas que habían analizado irse al exterior, como los Entre Canales, Acciona. También creo que Burger King ha trasladado su sede en España a Irlanda. Es decir, se están produciendo salidas de empresas porque la tributación es excesivamente alta.
No solamente ferrovial.
Lo que pasa es
que Ferrovial era especialmente agresivo con el gobierno de PSOE y hubo que darle mucha leña.
Hombre, yo estoy convencido que uno de los dos grandes bancos va a salir de España.
¿O Santander o BBVA?
Uno de los dos grandes va a salir si esto
sigue así. Mira que el BBVA tiene una A que era pública. Es decir, que eso pasa que se ha olvidado, que la A de Argentaria era la banca pública.
No lo sé, pero yo tengo claro que uno de los dos grandes bancos en algún momento va a trasladar sus sedes, porque es que es eso, la presión fiscal está siendo altísima y por mucho que tú le subas los impuestos a los bancos, te lo van a repercutir a ti en comisiones o en lo que sea. Entonces, es eso, volvemos al inicio. Las cifras, sí, todas las cifras son grandes, pero la presión fiscal sobre los, digamos, al fin y al cabo, las personas normales, clase media y baja, sigue siendo altísima. Es como, no sé, el vivo ejemplo, tú puedes tener en el Lago Martínez 80 trabajadores, pero solo 10, 12 fichan. ¿Dónde están los otros 70? Bien, oye, pues están contentos con tal. Sí, claro, cada uno hace lo que le da la gana, pues estamos así, la vida es así.
Hay mucha gente de baja últimamente. También he visto por ahí por la prensa de hoy que hay un porcentaje de bajas consolidadas que va aumentando cada vez más.
Excesivamente. Se le quitó, digamos, competencia a la mutua, se ha quitado muchísimas competencias y la baja es tremendo. Yo en el sur, que llevo algunas constructoras, todos te lo dicen. A partir de los 15 días te coge la baja a todo Dios y el nacional fijo.
Oye, aparte ahora hay una modificación de la notificación de la baja, que antes tenía que ir un familiar a entregar el papelito a la empresa y ahora ya eso se desapareció. Es decir, te pueden dar la baja por teléfono, llamas, te hacen una teleconsulta, te dice que te duele la barriga y te dan una baja en una semana.
No, yo he visto bajas incluso dadas por médico el mismo día a hombre y mujer y te dice no, por motivos personales. Digo, coño, pero la empresa tendrá derecho a saber algo. Puede ser que tenga una depresión, puede ser que a lo mejor, no sé, se dio un martillazo en un pie, no sé. Cada baja es distinta, pero es lo que te digo, vivimos en un déjà vu completo y el Estado es feliz dándole a la gente todo lo que quiere, pero sin pedir nada a cambio. Es lo que ayer lo comentaba un poco y me hacía gracia. Vivimos en un país que ahora todos dicen que este gobierno da más derechos, que me parece bien, porque hay colectivos que hay que asegurarlos. Pero ¿de qué sirve tener derechos si no se pueden ejercitar cuando lleva los juzgados 5 meses en huelga?
Y a nadie le preocupa eso, ¿eh?
Nadie. Tú puedes tener todos los derechos del mundo y ¿dónde narices los vas a ejercitar si no te dejan hacerlo?
Y además no hay perspectiva de que esto se vaya a arreglar, ¿no? Porque ya el gobierno actual ha dicho que no va a hacer nada hasta después de las elecciones.
Hombre, eso está claro. Es decir,
tú no
puedes permitirte que salgan al mercado más de 1 millón de demandas.
¿Y cuándo lo van a hacer? Porque en algún momento habrá que reventar. Llevamos...
Pues, no lo sé.
Hasta septiembre, ¿no? Porque agosto
septiembre,
hay nadie.
Septiembre, octubre, hasta que se forme gobierno y ahí vendrá el tsunami de lo habido y por haber. Ya estamos en récord de morosidad de préstamos al consumo, estamos en récord de demandas presentadas, pero no tramitada, es decir, pues que se lo coma el que venga o el que siga, pero bueno, a partir de septiembre, octubre. Pero es lo que te digo, vivimos en un país del eslogan fácil de derechos para todos, tal, no, ayudas para tal, pero ¿cómo se ejercitan si no hay administración pública?
Y eso que la administración pública, el empleo público, ha tirado de las cifras de paro durante los últimos tiempos y, sin embargo, hoy empieza otra huelga a los inspectores de trabajo precisamente porque no tienen ni medios materiales ni medios humanos y encima están con estructuras obsoletas, ¿no? Imagínate, después de la digitalización de todo esto que estamos haciendo.
Volvemos a lo de la semana pasada. ¿De qué sirve tener 20 millones de trabajadores, de los cuales 15 creo que están en el sector privado, 5 son públicos y en este último mandato se han fichado 400.000 funcionarios? Ha aumentado la cifra de funcionarios en 400.000. Pero aparte de eso, es decir, si a ti no te dicen cuánto trabajan esas personas, cómo mantenemos el sistema.
¿Y en dónde se han metido esos 400.000? Si no hay inspectores de trabajo, no hay inspectores de Hacienda, no hay más medios para la justicia, no hay más policía.
Necesita. El Estado tiene... Es decir, la gente ya ha llegado a entender que vivir del Estado es un regalito de Dios y punto. Pero, hombre, hay que tener cierta productividad y dar cierto servicio al ciudadano. No sé, suena mal, pero tú te vas a lo mejor a un ayuntamiento de Orotava o La Laguna y te dicen, oye, mira, voy a invertir aquí y tal, y te agarran por la mano y te suben a la primera planta y, oye, y te tratan, mira, tienes que presentar esto, tal, tal. Tú vas al ayuntamiento del puerto y dices, mira, coge número, vete al Salina, échate un cortado, espera, y vamos a ver si cuando vuelvas estamos abiertos. Es así, es un tema de servicio, es decir, no damos servicio al ciudadano ni damos servicio a las personas que quieren invertir y tenemos que intentar fomentar eso, que la gente invierta, porque al final es lo que genera riqueza para mantener todo este sistema, pero el conglomerado público es excesivamente grande para la situación actual. ¿Que estamos creciendo 1,1, 1,2 billones a nivel nacional? Vale, perfecto, pero tú estás creciendo a lo mejor, como dice, pues mira, un 2%. Pues tú estás creciendo en 20.000 millones de euros, pero es que la deuda anualmente crece en 70.000 millones de euros. Es decir, una casa donde tu marido, tu esposa, tu pareja, quien sea, aumenta su ingreso al año en 200 euros, pero se endeuda en 500 o 600, tiene que ser algún momento inviable. Entonces, estados como el Estado español es absolutamente inviable. Es viable simplemente porque la deuda a Bruselas no se le exige. Pero yo lo tengo claro. Es decir, alguien nos tiene que estar dando cuerda para dejarnos endeudarnos sin medirnos. El otro día me comentaba lo de las administraciones públicas, la regla de gasto se sigue saltando por los aires. Dice, oye, este año tenemos que tener un déficit público del 3 y pico, lo volvemos a incumplir. Tenemos que tener tal, lo volvemos a incumplir. Nos saltamos toda la regla de gasto, seguimos gastando sin ton ni son, pero es lo que hay.
En algún momento, Estado español. En algún momento habrá una quita de deuda, no nos quedará otra, ¿no?
Porque todo, si no, todo tiene pinta de que vamos hacia una quita, una reestructuración de deudas y una situación grave, digamos, como Grecia. Pero claro, el problema es ese, que nos siguen dando cuerda y nosotros, mientras nos den cuerda, nos da igual quien gobierne y sea, que se lo coma el que viene.
Al final las crisis no son tales crisis, porque ¿desde cuándo estamos en crisis nosotros, como país?
Hombre, yo creo que realmente esto es una continuación del 2008, lo que pasa es que tenemos picos de productividad, picos de riqueza, pero realmente la presión fiscal, por mucho que tal, yo no veo que haya bajado. La primera época de Rajoy tampoco bajó, porque dijo que se encontró un panorama que ya sabía que existía y mantuvo los impuestos, y cuando entre fijó va a pasar lo mismo. Si mal no recuerdo, la diferencia estadística, según el Banco de España, entre PP y PSOE, la diferencia económica alcanzan el 0,5% de los impuestos, es decir, son lo mismo, apenas lo mismo. La diferencia es que a lo mejor uno fomenta un poquito más que se abran pyme o que se abran empresas y otros no nos ponen el agua al cuello, pero al final la presión fiscal es la misma.
¿Y en quién crees tú que el PSOE se va a apoyar para el crecimiento de la empresa? Si no apoya al pequeño y mediano empresario, no apoya al PYME, va siempre detrás de manera persecutoria. Pero es que además también critica abiertamente a las grandes fortunas, a las grandes empresas. Si, ¿sobre quién quiere construir la economía el PSOE?
Sobre la capacidad recaudatoria, al final le da igual, es decir,
¿quién yo le va creo a pagar?
Si no, está claro, la presión fiscal es confiscatoria en España, alcanza prácticamente el 58%, el 56% según los datos del Banco de España, la presión fiscal. Lo que pasa es que, lo que te digo, el problema básico es que hay más gente que vive del Estado que gente que trabaja para el Estado. Entonces, si seguimos siendo 19, 20 millones de personas que trabajamos teóricamente y mantenemos una población de 49 millones, tú sabes que por ahí tiene millones de votos para ganar las elecciones. Y luego que la gente es eso, ahora hay un combate muy ideologizado entre, oye, o eres del PSOE o eres del PP, o eres del Madrid o eres del Barça. Y claro, mientras tengan a la población con el Madrid-Barça, la gente no piensa realmente en qué es mejor para nuestro país, porque hace tiempo que lo hemos dejado de pensar. Es como la cultura, el esfuerzo y todo eso. Es decir, hoy en día, ¿cuánto autónomo y cuántas pymes prefieren cerrar por la tarde o cerrar 2 días en semana que tener trabajadores, ampliar la plantilla? Eso es muy complicado. Es como en los estudios.
¿Y
ahora
no se crea PIB? ¿No se amplía el PIB? ¿Porque no hay más facturación?
Es que no hay cultura del esfuerzo. Es decir, si tú ya desde...
Tampoco se prima el esfuerzo. ¿Eh? Que tampoco se prima ni se protege.
En efecto, pero eso ya viene de cuna. Si tú ahora mismo permites que los chicos pasen de la ESO a bachillerato con 2 asignaturas, que hagan la EBAU con 1 o 2 asignaturas, que puedan pasar a la universidad habiendo suspendido. No hay cultura del esfuerzo, no hay cultura de decir, oye, pues mira, tenemos que esforzarnos para mantener esto. Pues lo mismo pasa que ya cuando tienes 18, 20, 30, 40 años, es decir, oye, si haga lo que haga, me va a pagar el Estado un apaguito o lo que sea, pues mejor que mejor. Pero claro, realmente España tiene, antes hablaban de clases en la entrevista anterior, y es verdad, hay una clase de esclavos en España que son los autónomos y las pymes. Entonces, por mucho que digan, España sigue viendo esclavo, no te puedes coger la baja, tienes que seguir pagando el autónomo, tienes que seguir pagando determinados gastos, y es así. Es decir, vivimos en un país plena y puramente recaudatorio, digan lo que digan.
Cuando hablas del 58% de carga fiscal, es que se habla mucho del IRPF. Ahora Rajoy ha dicho ayer, Rajoy, Feijóo, se me va con total. Los dos son gallegos. Ha dicho que va a reducir los tramos de IRPF, imagino que los nacionales, después vendrán los autonómicos también reduciendo unos y otros. Aquellos que ganen menos de 40.000 euros. Decía todo el mundo, ¿no? Sí, porque menos de 40.000 euros en este país, yo creo que el 90% de la población no llega a esa cifra. Si estamos como estamos, con el nivel de deuda que tenemos, con el nivel de gasto público, y vas a reducir los ingresos, ¿De dónde piensa sacar la pasta?
De algún lado la sacará, hombre, es como todo.
Reduzco el IRPF, pero ¿aumento cuál?
Subirá la presión fiscal sobre alguna otra cosa. El problema que tenemos es que realmente necesitamos más empresas y más emprendedores, pero es imposible hacerlo en un país donde la presión fiscal es tan grande. Si mal no recuerdo, el otro día ya se aprobó el reglamento también de facturación para autónomos y pymes, y ahora la facturación electrónica va a ser, no sé si el próximo año o el 25, va a ser obligatoria. Hacienda en tiempo real va a tener la facturación de todos los autónomos y las pymes, como está pasando ya con la mediana y grande empresa. Entonces el control efectivo sobre las empresas va a ser mayor, pero también debe facilitar que, por ejemplo, un autónomo pueda pasar más tiempo siendo comercial y sembrando para su empresa que en rellenar papeles y documentación administrativa. Y es lo que te digo.
Y eso es un camino que hemos iniciado ya hace tiempo, hace algunos, y no tiene vuelta atrás, ¿no? Es decir, el tema de las transferencias a través de en materias digitales, la eliminación del pago en efectivo es simplemente para conseguir eliminar economía en B.
Teóricamente, pero bueno.
Pero eso no lo consigue.
No sé
porque
si lo
consigue.
Sí, pero bueno, con los CBDS que en breve entrarán, si no este año, el próximo año, ya la moneda virtual, la moneda digital, el Banco Central Europeo, estará todo más controlado, porque aquel que no vaya por banco no va a existir. Es decir, durante un año o año y pico dirán que se va a compatibilizar el dinero efectivo y el dinero digital, pero lo quitarán todo, y aquel que no tenga una cuenta en un banco será como una persona completamente inexistente para la sociedad. Otra cosa será.
¿Y te cobrarán por tener cuentas en los bancos y por movimiento? Y...
Supongo, vamos a ver, hombre, en España hay 3-4 grandes bancos que deberían aguantar la situación, pero claro, eso también hace que tú, en función de lo que consumas, produzcas y todo eso, pueda ser sancionado con la nueva moneda, ¿me entiendes? Si todo es digitalizado, si oiga, usted se ha pasado del consumo de luz, pues le vamos a agregar un 10% a su factura. Usted va a hacer determinado consumo de carne roja, pues tal. Es decir, las monedas digitales ampliarán el control, digamos, de la población, y como ya te he dicho, de hecho tienen incluso caducidad, porque pueden un número de serie que tú cobres, a lo mejor tú cobras 1.200 euros y de esos 1.200 euros, 100 euros tienes que consumirlo antes de tal fecha, tienen caducidad. Entonces se va a entrar en una economía completamente controlada y manejada por los bancos centrales.
Y eso aplicando la inteligencia artificial es como un mundo que no me apetece mucho, ¿no? Bueno, bien que echar los bolletitos de 5 euros y...
Hombre, lo más importante es que tú te puedas gastar el dinero en lo que quieres y que nadie tengas que darle parte. Pero bueno, es lo que hay. Vamos hacia ese mundo y te dicen que todo lo que sea gastar en X es malo, hacer esto es malo. Es decir, vivimos en una sociedad que está prácticamente sectarizando determinados consumos y determinados pensamientos.
¿Y tiene arreglo? ¿Tiene cambio? ¿Esto es posible? ¿Usted es un camino sin retorno?
No, tiene pinta de que es un camino sin retorno. Es como hemos dicho, igual que estamos en una especie de sangría económica, digamos, paulatina, pues tiene pinta de que esto va hacia esa situación y tendrán que crear el evento clave para modificar el sistema, no sé, una guerra, algún conflicto, algún problema económico, y hay bancos centrales que empiezan a tener problemas, como el Bundesbank, que tiene que ser rescatado por los bonos, el Banco Central de Japón está en una situación grave, pero bueno, poquito a poco irán diciendo, pues mira, para controlar esto y para que no vuelva a pasar y para controlar el dinero en el sistema es mejor meter monedas virtuales, y las meterán en cualquier momento. Es así.
Bueno, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A los que dicen que sí, a los que dicen que no con respecto a los tipos de interés? Vamos a llegar, tú siempre lo has dicho, que hasta que no se cruce la inflación con el tipo de interés no va a parar de bajar la inflación y subir el tipo de interés. Ya dice el Banco Central Europeo que hay que seguir luchando contra la inflación y hay que seguir subiendo los tipos de interés.
Pues imagínate, no viven en el puerto, son más listos que nosotros. Pues
es lo y
que
ya las hipotecas están como están, ¿eh? Que ya,
hay ya gente la, que está... Claro, la gente va un poco... Lo típico, al final la inflación es un dato retrasado de la situación. Es verdad que los datos de producción, de los costes de producción y demás están bajando en determinados países, pero hay otros datos que indican que la presión de la inflación sigue siendo fuerte. Entonces, lo más normal es como hemos hablado, es decir, yo pienso que los tipos de interés deberían mantenerse en esta zona del 4,20 y pico, por lo menos el Euribor del 4,20 y pico al 5, durante a lo mejor este veranito y demás.
¿Y pero volverán a subir?
Lo más probable, yo entiendo que deben seguir subiendo porque la inflación no está controlada, ya lo ha dicho el Banco Internacional de Pago, ya lo han dicho el Banco Central Europeo, la Reserva Federal y mucha gente. Pero es lo que te digo.
Que la gente está consumiendo como si no hubiera un mañana. Decía,
ya, pero bueno, eso es la responsabilidad de cada uno. Yo, como no sé si me educaron bien o mal, yo gasto lo que tengo. No gasto más de lo que tengo. Entonces, en las empresas, lo que te digo yo, que llevo con el despacho planes de reestructuración y todo eso, empezamos a ver ya empresas con problemas, empezamos a ver empresas que digo, mira, pues empieza a tocar esto, por si hay que ir a un concurso de acreedores o que para ir poniendo un poquito la empresa en orden. Pero es lo que te digo, no tiene pinta de que...
ahora con los jugados parados?
Pues se presentan, pero claro, tú tienes que negociar un poco con los acreedores en función de si va a ser un plan de reestructuración, un plan de continuación para una microempresa o lo que sea. Lo bueno que tiene es que, claro, los concursos ahora, los planes de reestructuración, a lo mejor llegando a un acuerdo con una determinada clase de acreedores, puede arrastrar a los socios y a otros acreedores a que se adhieran a ese plan. Los puedes obligar si es mejor para la empresa y si... liquidando la empresa cobrarían menos que acercándose a un plan de reestructuración o al concurso de acreedores, pues mucho, pues tienes que puede obligar a los socios y puede obligar a los acreedores a que se adhieran a un plan de reestructuración. Pero es verdad que la gente está empezando a consultar y ver cómo podemos sacar adelante la empresa en el caso de que un Euribor se nos dispare o los tipos se nos disparen. No solo tenemos que pensar en la hipoteca, es decir, ya lo hemos dicho, si un país como España tiene que financiarse al 5,5 y medio 6 cuando Estados Unidos emita deuda a partir del último trimestre de este año, pues
la va a comprar Rita la Cantabria.
Pues la empresa vamos a tener que empezar a financiarnos al 8, al 9 o tipos más altos. Pero bueno, una circunstancia que habrá que ver. El verano por ahora turísticamente parece que viene bien y esperemos que por lo menos el que pueda que haga caja en el sector turístico. El resto, pues nada, a verlas venir.
Bueno, ¿y qué te parece el comentario de nuestra querida vicepresidenta que dice que en España somos una anomalía en Europa con respecto a la jornada laboral, que tenemos que ir a trabajar menos, como producimos tanto, ¿sabes? Uh-huh. Tenemos una productividad realmente, en la hora trabajada, vamos a reducir la
realmente
jornada.
Realmente es una indirecta, quiso decir, somos unos anormales.
No es una anomalía, sino... ¡Qué tremenda!
La vicepresidenta tiene sus cosas... Hombre, al fin y al cabo...
Lo dice dos veces todo, para que lo tengamos claro.
Yolanda es una gran canción. Al fin y al cabo, se sabe que sobran trabajadores. No es que no haya trabajo, es que sobran trabajadores. Es decir, si cada vez hay menos empresas, hay menos pymes y demás, sobran trabajadores. Entonces, la única forma que tiene de eso es o tener una paga vitalicia, un paro vitalicio, el salario mínimo vital, el mínimo vital vitalicio, o la otra posibilidad es que trabajemos menos y compatibilicemos el empleo entre más personas, ¿no? Si tenemos que hacer 40 horas semanales por trabajador, pues mejor que trabajen 4 o 10 horas. La clave es quién va a completar el resto de nuestro salario, qué lo va a hacer el Estado. Pues por ahí andan los tiros. Eso es lo que busca un poco esta gente, que el salario complete la parte que tú no trabajas, que la parte que tú no cobras. Pero es lo que te digo, es una situación complicada, igual que es una situación a debatir. Un gran debate sería el tema de las ayudas para la hipoteca. Es decir, alguien que ha comprado una casa por 180.000 euros y que le sube el Euribor y a lo mejor no tenía capacidad económica para pagarla, tiene derecho a que la ayuden. Más que las personas a lo mejor que no se han hipotecado sabiendo que no podían pagarla. ¿Me entiendes? Estamos en un estado donde se están debatiendo cosas, derechos e historias que en función de la lupa con la que las mires tienen más derecho o no. Pero es lo que te digo, hay personas que no hemos adquirido vivienda por evitar endeudarnos y no somos premiados. Entonces, vivimos en un país donde al final se premia el endeudamiento. Oye, te endeudas mejor, te tal, mejor. Y al final dices tú, oye, pues, ¿por qué querrán que nos endeudemos tanto?
Hombre, ¿de quién es el negocio de la deuda?
Está claro, del banco y del gobierno.
Pues ya está, pues alguien siempre sale ganando, como en la guerra de Ucrania.
En efecto, pero cada vez
no hemos hablado de Prigozhin,
tiene unos menús de lujo.
Lo he ido a nombrar de tantas maneras que yo no sé si es Prigozhin, Prigozhin, Prigozhin. El calvo de la Wagner.
Primoche, tal, no sé.
Lo he ido a nombrar de todas las maneras. Eugene. Familiarmente.
Eso no era lo que utilizabas para pa limpiar el suelo de...
El Eugene.
No, eso. Bueno.
O el Prigozhin.
Complicado. Hombre, lo que está claro de esta gente, no te puedes fiar un pelo, porque ahora si dicen que se van ahí a Bielorrusia, vete tú a saber si de Bielorrusia...
Allí no hay grano para aceite de girasol, ¿no? En Bielorrusia no hay grano.
Es una pasada, es una auténtica pasada. Primero la que ha armado este señor ahí en Ucrania, el Putin. Y en segundo lugar, la situación, ver un conflicto ahí enquistado que al final nos perjudica a toda Europa, y habrá que ver qué es lo que pasa con el gas. Está claro que quieren que el conflicto se alargue, y ya Alemania ha alertado del cierre de fábricas este invierno en el caso de que se mantenga el conflicto y todo eso y no tenga suministro de gas, que podría cerrar toda la industria alemana. Eso es un problema real. Lo que está claro es que Europa sufre cada vez mayor escasez, mayores problemas económicos, endeudamiento. Y bueno, vamos a ver cómo lo soluciona, pero está claro que ese tirón entre China y Estados Unidos no está perjudicando a una Europa débil y que cada uno ha ido por su cuenta.
Y además que debe ser que los olivos están en Ucrania, porque lo que ha subido una barbaridad es el aceite de oliva.
Hombre, y ahora con la sequía, imagínate, es lo de siempre. Pero bueno, al final la agricultura está igual en todos lados. Yo sé, por ejemplo, no sé, en la cooperativa de Benijo tienes también los ganaderos que no cobran, tienes también trabajadores, no sé si hay 10 o 12 en ERTE, no hay producción de leche, y luego te encuentras otras productoras de leche y de queso muy conocidas que casi todo lo traen en polvo de fuera, ¿no? De Francia, Portugal y demás. Aquí se le echa el agua y se hace el queso que luego todos consumen, y que sea qué rico, cuánta proteína, cuánta historia tiene y tal.
Queso canario, además, ¿no?
Vivimos en un mundo complejo. Es decir, el agricultor no tiene para mantener su ganadería, pero nos jactamos por ahí de que tenemos queso de primera línea y calidad cuando viene todo en polvo de fuera.
Bueno, está el queso una jarta, pero el valor proteínico ya, eso es otra cosa. Fran Heredia, nos vemos la semana que viene.
Sí.
¿Te vas de vacaciones? Dentro de poco.
Ojalá, vamos a ver lo que pasa. Nosotros al ritmo no, que van los precios, me veo de San Telmo a la punta al viento.
Yo cuando veo las cifras del turismo, digo, ¿y de dónde salta tanta gente con dinero para gastarse? Y además vienen a consumir como si no hubiera un mañana. Los restaurantes hablo, ¿qué tal?
Pues sí, habrá que ver. No sé, es un tema complicado. A mí también hay mucho guía que me dice eso, que los consumos en los hoteles parece que no, pero son menores. Es decir, te vienen a echarse su copita nada más, o el todo incluido. Pero bueno, es importante. Mientras ese sector aguante, pues como dice el presidente, hemos transformado la economía. No sé dónde, pero la hemos transformado. A lo mejor es que en vaso de Q2 ahora no hay y lo ponen en vaso de rock o lo
con mucho
sea.
Hielo.
Con mucho hielo, pero yo la transformación económica no la veo. Pero bueno, pues, me fío de mi presidente.
Y yo también. El de la comunidad de vecinos, ¿no? Fran, nos vemos la semana que viene.
Un saludo a todos.
Pues We Can't Stop. Esta es la siguiente entrega de la semana de Miley Cyrus. Enseguida volvemos.
We came to have so much fun now. Hey, somebody here hey, might get hey, some now. Hey. If you're not ready to go home, can I get a hell no? Cause we gonna go all night till we see the sunlight. Hey.
we in a strip club. Remember, only God could judge ya. Forget the haters, cause somebody loved ya. And everyone in line in the bathroom, trying to get a line in the bathroom. We all so turned up here, getting turned up, yeah, 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 yeah. So
bueno, pues ya estamos emprendiendo el tramo final, la recta final del día de hoy. Y para eso, pues nada, la tertulia de todos los días, a ver cómo sale hoy. Don... uno nuevo, de toda la vida. Juan Carlos Arrechivita, buenos días.
Muy buenos días.
Reencontrándonos en las antenas radiofónicas de Gente Radio.
Saliendo los banquillos, ¿no? Como sí. Te decía.
Eso de banquillo, nada. Ha habido una época, y además estoy intentando recomponer la parrilla de este programa, intentando hacer unos equipos estables de tertulianos donde esté la diversidad, como la diversidad, entiéndase la diversidad ideológica, y también de la otra, ¿no? Tampoco pasa nada por hablar de ello. Pero está costando porque está la gente muy ocupada, todos haciendo banquillo. Bueno, pero banquillo del de verdad, no como el que tú decías.
Ahora mismo se están jugando los puestos del gobierno de Canarias y en este caso el Cabildo de Tenerife, ¿no? O sea que ahora mismo, aparte de las direcciones insulares, pues todos los cargos de asesores y demás.
Son un chorro.
Está, claro, efectivamente.
Son
ahora,
un chorro.
El que ahora está todo el mundo pendiente del teléfono y que tener cobertura.
Bueno, al final o llamando, pendiente del teléfono o llamando.
Que hay de lo mío, ¿no?
No, hay mucho que repartir, ¿eh? Es demasiado lo que hay que repartir. Yo lo que no entiendo es si esta gente que han llegado al poder, que son nuevos, tanto Coalición Canaria como el Partido Popular, más el Partido Popular que Coalición Canaria, porque Coalición Canaria tendría a la gente en sus banquillos respectivos, ¿por qué no hacen un análisis real de las estructuras orgánicas del gobierno de Canarias, del Cabildo, y empiezan a eliminar gente en vez de buscar gente para ocupar cargos que a lo mejor son completamente innecesarios y superfluos? ¡Qué ingenuo eres!
Hay que hacer una pregunta.
No, pues debería.
Además, esas preguntas se las tendría que hacer a alguien de ellos cuando lo tengas aquí en antena.
Se lo hago siempre.
¿Y pero qué te contenta? ¿Qué te contesta?
No me contestan. ¿Eh? Claro. ¿Tú viste ayer la entrevista a Yolanda Díaz con Ana Pastor?
No
te perdiste gran cosa.
Ni suelo escuchar a Ana Pastor, y la verdad que Yolanda Díaz, cada vez que habla, me produce admiración. O sea, que es como es la candidata
la presidenta
verde, o qué decir.
Blanca, ya vestida de blanca, o siempre, ¿no?
Tal, y después que iba también a cambiar en los puestos de trabajo por el clima, o no sé qué. O,
es muy divertido todo.
Dice cada chorrada.
Pero es curioso porque ayer yo no lo estaba viendo, pero lo estaba oyendo, y me llamaba la atención porque le preguntara lo que le preguntaran a Pastor, Sí, por ejemplo, ¿me puede dar usted la hora que tenemos ahora mismo? Y dice, pues la opijita de Carmen Sevilla, que está la pobre en la UCI. Digo, pero chica, si te he preguntado... No, no había una repregunta, ¿no? Ni había una interrupción, sino... Le hago una pregunta que es como periodísticamente muy potente. ¿Por qué veta usted a Irene Montero? Es un proyecto, esto de Sumar es un proyecto de que estamos muy contentos todos de, sí, exacto. Pero además, Pedro Sánchez, no estoy de acuerdo que haya criticado
yo
las
soy
políticas
periodista
de igualdad.
Y no paso a la siguiente pregunta hasta que me conteste la que le hago. Claro, entonces digo, mire, es que así.
O por lo menos lo digo, no me la va a responder, ¿no? Es decir, yo no le he preguntado por el tiempo, le he preguntado por la hora, ¿no? Pues esto, ayer fue una prueba evidente de que eso es una estrategia que yo debe estudiarse en alguna academia o en algún sitio. De me pregunte lo que me pregunte,
el
yo le voy a contestar lo que yo quiero contestar.
Primero que es gallega, está claro, ¿no? O sea, que lo llevan al ADN propio, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, que también escuché un ratito y lo tuve que cambiar porque la verdad que al final es que te aburrías, ¿no?
Daba,
o sea,
igual lo que le preguntaran.
Efectivamente. Y bueno, y el
todo
presidente
era recortes de la jornada laboral, eso sí, todo el mundo va a cobrar lo mismo trabajando menos horas. En este país la productividad no vale para nada.
No. Somos muy
productivos. Cuando le preguntaban la diferencia que había, con la interinidad que hay todavía en la administración pública, que no hay problema, que se contrata y directamente se elimina esa interinidad y todo el mundo fijo. Aquí como el dinero cae del cielo, como decía Carmen Calvo, ¿no?
El dinero no es de nadie.
No, no, pero es gracioso.
No lo gana nadie.
La señora, parece que estamos haciendo una acusación pública o privada a Yolanda, pero es que es verdad que ella dijo ayer que sentía vergüenza de que la interinidad en el gobierno, en el empleo público, fuese tan elevada. Y la otra le dijo, pero usted no ha estado gobernando 4 años. Y otra vez, el concierto Ricky Martin estuvo estupendo. Es decir, no, pero esto no puede ser verdad, ¿no? Y la gente cuando ve eso dice, es que no estoy viendo Sálvame. No estoy viendo
el
la
Isla
de
la Tentación. Es que no,
estoy viendo a una candidata a la presidencia del gobierno.
Yo creo que
me recordaba estos últimos 4 años al Cabildo de Tenerife, cuando hablaban, cuando han estado cogobernando los últimos 12 años, ¿no? O sea, que es como que no, lo que hicieron mis compañeros, eso no tiene nada que ver, y ahora yo que acabo de llegar, todo lo que está hecho desde el pasado es malo, ¿no? O sea, pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, estoy gobernando, pero no estoy gobernando. Como el que manda es el otro, pues yo solo para cobrar estoy.
He sido una sufridora.
Yo creo que el problema también está en el electorado. No somos...
No, el problema está en el electorado.
Es que no somos lo suficientemente críticos a la hora de analizar posturas, programas. Es todo pura eslogan, pura tontería, porque no se habla realmente de las cosas importantes, de las que afecta a la gente, del paro. O sea, te maquillan las cifras del paro, unos dan unas estadísticas, otros te salen con otras, mienten como bellacos. Mira a Pedro Sánchez, que sacó una gráfica y de repente desaparecía. O sea, la hucha de las pensiones se llenaba por arte de magia en los siguientes años.
A partir del año que viene.
Y después le ponía como... le achacaba al PP sus años de gestión como que ahí se había vaciado la hucha. O sea, es que impresionante. Y la gente traga con eso. Yo es que no lo entiendo. Hombre, yo creo que la gente vota porque como papá y mamá votaban al PSOE, yo voto al PSOE. Como papá y mamá votaban al PP, yo voto al PP. Como papi y mami...
No vamos a juzgar a lo que se ha hecho, sino lo que van a hacer, además, ¿no? Es decir, no doy cuenta de lo que doy, sino que el problema es que los que vienen son peores que yo, ¿eh? Que yo todo lo he hecho bien y el que viene lo va a hacer todo mal. En este caso, ¿no? Pero es que esta política es de bloque y al final unos hacen lo mismo que otros en función de dónde estén posicionados en cada momento, ¿no? Política rupturista ni diferenciada.
El problema que tenemos, Diego, es que tenemos un modelo educativo en el cual no se ha primado el esfuerzo, en el cual hoy por hoy ya puede salir titulado sin tener ni la más remota idea de nada.
Y mejor no hablar de las becas.
Efectivamente, ya nos lo van diciendo todos los informes internacionales de que la gente lee, pero no saben lo que lee ni interpreta lo que lee, con lo cual, ¿qué vas a interpretar un programa electoral?
Le tienen que poner un vídeo.
Igual. Efectivamente.
Le tienen que poner un vídeo que si no se entera.
Claro, o sea, un vídeo con dibujitos.
Ayer precisamente estaba yo hablando con mi hijo porque se va a sacar el carnet de conducir y digo, pero léete el libro. Y dice, no, pero yo veo un vídeo. Digo, pero no, que te leas el libro, que se te va a quedar más que viendo un vídeo. Léete el libro porque el programa está en el vídeo, eso es de lo que te van a preguntar. Pues no, que él veía vídeos y hacía test, pero que no se leía el libro. Esa es la juventud.
y lo hemos fabricado nosotros. Es decir, que no le echemos la culpa a otro como Yolanda Díaz. La culpa la tenemos nosotros, que es lo que hemos criado.
Mi hijo, lo he criado yo, ¿sabes lo que te digo? O sea que no lo he hecho bien, es obvio que no lo he hecho bien.
Es el modelo, no. Más que uno es el modelo, porque el problema es que no te puedes imponer al modelo.
Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque claro, yo lo digo, lo vengo diciendo años, ¿no? El sistema de beca español, que en un momento dado alguien, un tal Bert, intentó modificarlo y se le cayó encima el mundo mundial, ¿no? Es decir, él dijo, oye, cuidadito, que este tema tal. También recuerdo que alguien en el Parlamento dijo, oye, es que los animales no tienen derecho porque no tienen obligaciones. ¡Buah! Le cayeron las mundiales, y esto poco menos que el tipo era Hitler, ¿no? Y también se ha dicho en el Parlamento, oye, mire usted, que es que hay denuncias de violencia de género falsas que enturbian la lucha contra el problema, y ¡bola de Dios en Cristo! Es decir, ¿quién le pone el cascabel al gato a la hora de decir, en el tema de
alguien con personalidad?
Que estamos
alguien
gastando
con personalidad,
dinero.
Alguien que no lo dirijan los medios de comunicación. Alguien que tenga realmente la voluntad de cambiar las cosas en este país y no de seguir con estos
discursos chorras. Pero es que la gente tiene que identificar la verdad y tenemos que ser honestos.
Porque el bienestar animal, ¿cómo que el bienestar animal? O sea,
¿y el bienestar
no atendemos al bienestar de las personas y estamos ocupándonos del bienestar de los animales? Pero después,
hasta insectos.
El tema ley trans. Pero vamos a ver, anda que no hay problemas psicológicos. Vamos a atender a la cantidad de personas que se están suicidando día a día en este país, y los trans ya, o sea...
Y cuidado con este tema, que lo que voy a decir, me estoy metiendo en un charco muy cabroncete, ¿no? Total.
No, un transfobo, ¿no?
O las dos cosas.
Exacto.
O las dos cosas.
Exacto, sí,
pero lo meto en un charco muy grave, ¿no? Es decir, la salud mental de los adolescentes españoles se ha perjudicado, y le dicen que es por la pandemia.
No es por el cambio climático.
También puede ser, ¿no?
Pero, sí, y la Agenda 2030.
Pero también hay que hablar con los psicólogos que tratan a los chavales infantiles, a los chavales que tienen 14, 15, 16 años en este momento, en este país. Uh-huh. Y hay que ver qué cambio ha habido en el sistema educativo en los últimos años. Y qué le enseñan en función de geografía, en vez de geografía e historia, que no le enseña prácticamente nada, en qué dedican tiempo de la docencia. Habría que preguntárselo, porque esos datos, igual que los manejo yo, en el entorno que a mí me rodea, lo tiene que manejar quien tiene un entorno más amplio. Entonces yo no creo que yo viva en una sociedad al margen del resto. Y hay muchos problemas psicológicos de identidad de género generadas por la educación que han recibido los niños. No se ha educado en mayor libertad, no se ha dado la información de una manera correcta.
Pero educar es hablar del género que
se han generado dudas a personas que históricamente no se habían tenido. Es decir, porque estos conflictos de identidad sexual que ahora mismo tienen los chavales en España, ¿por qué están motivados? ¿Porque realmente han salido del armario? ¿Porque tienen libertad para decidir su condición sexual? ¿O porque es que le han metido una información a deshora, generándole unas dudas que de manera natural no hubiesen tenido, y que están tomando antidepresivos con 14, con 13, con 16? Hablen con los pediatras, hablen con los psicólogos infantiles.
Pero si la última ley de educación se ha aprobado sin hablar con un solo profesor.
Soy transfugo, soy homófobo, ¿no? Lo que tengo que reflexionar es sobre la educación que estamos dando. ¿Y si estamos mejorando las condiciones de vida de las personas o se la estamos complicando?
Yo no sé. No sé si has visto un vídeo que vi por no sé si fue en Instagram o en alguno, o en TikTok o algo de eso.
No, esto es una enciclopedia a la luz de las modernas.
Sí. Hay un vídeo que es, bueno, el día del orgullo, no sé si fue...
Ahora estamos en la semana, ya no es el día, estamos en la semana.
Vale, bueno, pues en la semana del orgullo, y salía un colegio todo pintorrejeado de colores, con los profesores con las banderas puestas hasta no sé qué, y recibiendo a los niños, ¿sabes? Y le daban una banderita para que los niños ondearan la bandera de... tal. ¿Tú crees que eso es normal? ¿Tú crees que en un colegio donde a lo mejor el día de la pobreza o el del domum, yo me acuerdo que en mi colegio niño, el día que se celebraba era el día del domum, que nos daban un sobrecito y íbamos a papá y a mamá,
pero
y nos
¿qué edad ponían tenían esos chavales?
50 pesetas y lo llevábamos con un orgullo tremendo, o el día contra el cáncer, que era la cuestación, y que incluso nos daban permiso para salir al colegio y acudir a una mesa, coger una huchita y llevarla por ahí. Y ahora resulta que no, que ahora lo importante es esto.
¿Cuántos años tenían esos chavales?
Estamos pervirtiendo a los niños. O sea,
¿qué edad tenían? Pues yo he visto el vídeo.
¿Cómo?
Edad de los chavales.
No, los niños eran pequeños, eran de 8 o 9 años.
No tenían 10 años.
No tenían más.
¿Tú con 10 años tenías alguna inquietud sexual?
¿Qué coño?
¿O algo con los clínicos?
Tanto hemos evolucionado como ser humano que a los niños de 10 años hay que decirle qué te gusta a ti. Porque si no te gustan ni los niños ni las niñas, es que eres binario o no fluido. ¿Qué va a ser? Pero cuidado, que estamos hablando de una estupidez, así, una cosa que estamos ridiculizando y nos van a llamar transfobos y homófobos y todas esas cosas.
Que me da igual.
¿A qué edad se le empieza a dar información a los niños? Porque en sexto de primaria, ¿qué edad tienen? 10, ¿no? Bueno, pues ya le están diciendo ahí.
O sea, no le puedes contar que los Reyes Magos son sus padres, pero sí le puedes contar.
Pero además lo gracioso es que además les dan toda esa serie de chorradas que no interesan para nada a un niño.
Que además no le interesan.
No los forman, sino todo lo contrario, porque los deforman. Pero encima se lucran con ello.
Sí, porque hay un montón de gente trabajando con dinero público.
Un negocio como en el de la inmigración y las mafias y las supuestas ONGs que vienen a ayudar y lo que vienen es a llevárselo crudo. Entonces, o despierta la gente o empieza a darse cuenta de realmente lo que están haciendo con el dinero que a todos los ciudadanos nos cuesta ganar muchísimo y el exprime que nos tienen a impuestos para todas estas cosas que no sirven para nada, sino para lucrar a ciertas élites que no les interesa para nada formar a nuestros jóvenes, ni mucho menos.
Lo que sí les interesa es mantener el empleo, y mientras que exista un problema, o por lo menos contemos que hay un problema, habrá que poner dinero público para resolverlo, ¿no? Y si no lo resolvemos en el tiempo, pues mejor, porque así en vez de trabajar 3 años, trabajo 33.
Ahora están saliendo a las calles, por lo visto, ahí en Valencia a protestar porque, claro, se ven amenazados toda esta serie de...
¿Pero por qué? Porque a mí no me gusta, ¿no? Yo digo, bueno, no me gusta que una persona antiabortista presida las Corts Valencia, pero ¿ha sido elegida? ¿Está dentro de las normas?
¿Qué significa, perdona, pero qué significa antiabortista?
Bueno, que está en contra del aborto.
Ah, vale, ¿qué pasa? ¿Que no se puede estar en contra del aborto?
No,
o sea,
a mí no me gusta.
Solo cabe estar a favor del aborto.
Es que ese
es
el tema de la democracia, es decir, hombre, ¿por qué tenemos que demonizar a las personas que opinan diferente que nosotros?
Pero que el mero hecho de decir antiabortista es ya...
Es como si fuera un insulto.
Pero tirarle dardos a esa persona. Desde todos los ámbitos, desde la prensa a los otros partidos políticos. O sea, si tú no estás a favor del aborto, o a lo mejor no como está ahora mismo definido, pues oye, pues tus razones tendrás. A lo mejor no es que estés en contra del aborto, sino estás a favor de la vida. De que la gente, en vez de abortar, pues se lo piense dos veces y decida. Es que no están
¿Ha sido elegida o ha sido impuesta? Ha sido elegida, ¿no? Pues ya está, tengo que respetar. Y las normas que nos hemos dado democráticamente permiten que esa señora esté al frente del Parlamento o el Escort Valencia. ¿Está?
Es como la guerra de las banderas y las pancartas. A ver, hay una ley que te dice que no puedes colgar en una fachada pública ni una bandera ni una pancarta que no sea la que tenga que ser, la de España, la del municipio, comunidad autónoma y la de Europa. Si tanto te quejas y tanto quieres, y tienes una mayoría, que has tenido una mayoría estos últimos 4 años en el Parlamento, porque no has aprobado una ley en el Parlamento español en la cual que todo el mundo se ponga y directamente, oiga, ¿se puede colgar una pancarta por fuera? Oye, pues por ley se puede. Pero si no lo haces, ¿por qué lo criticas? Cuando empleados públicos, cuando van a tomar una toma de posesión, tienen que quitar, porque la ley, la Constitución dice que no tiene que haber nada, y montas el guirigay. Y además, montas
la pancarta
el día anterior.
¿Qué movimientos son aceptables y cuáles son no aceptables? Porque yo mañana me pongo de acuerdo con ustedes dos y montamos un movimiento heterosexual, como el jugador del Betis que ha dicho, ¿lo han visto por ahí? Sí,
no. Es la campaña de Borja, ¿cómo se llama?
De Borja Iglesias.
Borja Iglesias, sí.
Dice, hola, yo soy heterosexual. Dice, ¿verdad que no tiene sentido que lo diga? Porque hace falta que se diga. Es que llevamos al absurdo las situaciones. Pues montamos una plataforma y nos colocan a todos. Y vamos por los institutos durante todo el año diciendo, mire usted, la opción heterosexual es la mejor. Y además, el placer sexual se obtiene de esta manera. De esta otra no, porque de esta otra es mala. Esta es la buena. Y el intercambio es aquel.
Y no se masturben, que eso es...
Eso es malo, eso es malo. Que esto sale en grano. No, pero nos reímos, pero es que...
Y te quedas ciego.
Es que es fundamental, mira todo con gafas. Eso es así. Pero nos reímos, pero es que algo parecido, y no quiero frivolizarlo, se está haciendo porque se está haciendo además de una manera desmedida. Y sin atender realmente una necesidad. Generando un problema. Eso es ser de derecha, eso es ser franquista, eso es ser reflexivo sobre lo que estamos haciendo. Oye, ¿que hay que atender a los chavales? Por supuesto. ¿Que hay que darle becas? Por supuesto. Pero habrá que medir cómo se está, qué resultados estamos obteniendo con estas medidas que estamos haciendo, ¿no?
Claro, ese esfuerzo que están haciendo y esas familias.
Estamos haciendo todo porque es dinero público, Y después no tenemos atendidas a las personas. Ayer me enteré de una cosa, macho, no os lo voy a contar. Hay ayuntamientos de esta tierra, de esta isla de Tenerife, que tienen personal atendiendo a personas con discapacidad y menores sin contrato. O en contrato fraude de ley. Administraciones públicas.
¿Como Echenique?
Sí. Pero a nivel público.
Ya.
Pero a nivel público. Es decir, ayuntamientos que contratan a ti y a mí. Dice, no te puedo contratar bien porque no tengo presupuesto, pero te voy a ir pagando. Y la Seguridad Social, ya veremos cómo hacemos. Pero 10, 12, vayan ustedes atendiendo a las señores mayores.
Me alegro por las personas que están siendo atendidas.
Claro, pero obviamente. Es que el que llega y ve eso, ¿con qué hace?
Me entristece que lo hagan con este cometido y que después resulta que al jefe de prensa que le pagan un pastizal
eso
lo pueda contratar. ¿Me explico?
Lo tienen contratado.
Entonces, es lo que hay. Es que la política se ha convertido en un modus vivendi. Ya la política no es, ¿sabes? Es un oficio más donde se dan codazos. Mira lo que ha ocurrido con Vox, que no se puede presentar ahora a las elecciones.
Ahora no lo va a contar, Eso está ya cerrado. Porque
eso ya
me están escribiendo y me dicen
no
que
se
lo están
ha publicado
intentando.
La lista de
no ha salido en el boletín oficial.
No.
No hay lista.
No.
Ni tiene arreglo ya.
No. Por lo visto no cabe recurso.
Entonces le damos un diputado más al Partido Popular.
O a Coalición Canaria.
Sí, eso se está diciendo. O sea,
el de Vox hay que repartirlo y no se lo vamos a dar a Alberto Rodríguez.
Efectivamente.
O sí.
No creo.
Bueno, hay una parte del voto.
Hay una parte del voto.
Antagónico. Hay que ser coherente, ¿no? Entonces,
No es porque vayan a votar gente que va a votar a Vox a Alberto Rodríguez, sino porque los números le pueden beneficiar. Al no haber una fuerza por ahí intermedia que se lo pueda robar, al no estar Vox, a lo mejor la que pasa es Dragos los Verdes. Bueno, Dragos los Verdes no, ahora se llama Sumar.
Sumar.
Dale.
Esto es un galimatías absoluto.
No creo que el voto, aunque sí es verdad que le robamos.
Y a la mujer. Después dicen, es que somos machistas cuando decimos que las mujeres llegan tarde, que tienen un reloj biológico diferente, ¿no? Que no. Cuando se les dice las 9 menos 20, a las 10 menos 20, ya no saben lo que hay.
No, pero es que la hora en Santa Cruz es diferente a la hora del norte.
Machista, que soy una pandilla de machistas.
Hay una hora de diferencia en el área metropolitana.
Oye, mira.
Vengo malísima, mira los ojos todos hinchados y aún así vengo.
Se te oye perfectamente, tiene una voz maravillosa. Y sin micro y sin nada.
¿Has visto? Mi amor.
Ha llegado temprano, Verónica.
No puedo gustar, la verdad. Mira cómo tengo los ojos, me levanté fatal. Algo me hizo...
El gin toni de anoche.
Míralo.
¿Un orzuelo o qué?
No, lo tengo hinchadísimo el ojo.
Eso es el hielo del gin toni de ayer.
¿Qué gin toni, señor? No bebo. No bebo gin toni.
Ya no bebo los lunes. Ya no bebo los lunes.
No puedo abrir el ojo.
Pues para lo que hay que ver en esta mesa tampoco.
Oye, me estoy preocupando porque ya hay colas hasta para venir aquí al puerto.
¿Te das cuenta?
¿Sí? Me estoy preocupando.
Eso es porque los coches eléctricos van a tener una bonificación.
No, yo vine un poquito antes y no cogí ninguna. A lo mejor hubo un accidente o algo así.
No. Pero cualquier cosita. Una se le pica una goma o...
Pues no sé, está un montón, está lleno.
Quedan pocos días ya, hombre. Dentro de 100 días ya sacaron las colas.
Que no, hombre, que llega agosto. Que llega agosto.
Espera, dentro de 90.
Y menos.
A partir de hoy.
A partir de hoy. Entonces, las vacaciones.
Cuando acaben las clases de la universidad, se
acaban las colas. Hombre, en agosto no hay colas. O sea,
no es tonta, se va a contar los días.
Pero mira, si está claro que es la universidad quien genera las colas, ya el problema se arregla fácil.
Vamos a quitar la universidad.
No. Con rodar el horario un poco tiene.
Pero
no quieren la facultad de medicina.
¿No quieren quién?
Los profesores, profesoras no quieren.
Oye, que mandan los profesores, ¿eh?
Los profesores, profesoras y profesoros.
Exacto.
Hay que hablar bien. Profesores, profesoras y profesoros.
Y profesores.
Oye, porque si hay profesores y profesoras, habrá profesoros, ¿no?
Sí, seguro.
Ay, qué estúpido estamos siendo.
Menos mal que llegue tarde.
Para lo que llevamos hablado. No, estábamos hablando de la lista de Vox, que es estupenda, es transparente.
No hay. No llegaron a tiempo, ¿no? Para presentarla.
Se pelearon entre ellos.
Un motín
como el de Prigozhin.
¿Ya están como los de Podemos? En plan, peor. A ver quién...
Peor porque tiran a matar. Si los de Podemos se pelean antes, pero sacan una papeleta. Ellos sacan una papeleta y después se tiran a matar y la quitan.
Qué bueno.
¿Y qué dice Nacional? Porque a mí, cuando pregunto a tu partido, siempre me dicen, estoy pendiente de respuesta de Nacional. Y yo lo digo en la radio.
Bueno, Nacional tendrá...
Consultado la fuente de Vox, me recuerda a Nacional.
Me recuerda la época de Ciudadanos.
Algo no suena mucho.
Hay que hablar con Madrid y ya te contaremos.
Efectivamente, pero Nacional lo hizo mal... Hace 4 o 5 años que hicieron dimitir al que era el presidente del partido aquí, que era Alejandro Gómez, que era una persona que llevaba en el partido desde que empezó el partido, desde que no era nada, desde que no tenía aspiraciones a sacar absolutamente nada. Y una vez que empezó a crecer el partido, pues alguien fue a Madrid, les vendió una moto, se la compraron, hicieron dimitir a Alejandro y desde entonces el partido aquí no ha levantado cabeza. Y ya está. ¿Por qué? Pues porque ha estado copado por gente que pone por delante su propio interés al interés del partido. Y punto. Y eso es así. Entonces Madrid se tendrá que dar cuenta. Yo si fuera Madrid, lo tendría muy fácil. Restituiría a Alejandro Gómez como responsable del partido en Tenerife, que es una persona fiel, leal y que
lleva, concejal de Santa Cruz.
Y es concejal de Santa Cruz.
Ah, lo conocí el otro día.
Y ya está. Y que Alejandro cree su propio equipo y se ponga a trabajar. Punto. Ya los oportunistas, yo en Ciudadanos viví una cosa similar, sí, y acabó.
Idéntica.
Y bueno, y de sabios es rectificar. Está hombre, claro que lo que ha pasado aquí era, pues, por los que estamos desde fuera asistiendo, que estamos dentro del partido, yo soy afiliado al partido y lo veo desde fuera, pues veo que era previsible y se ha cumplido. Pues bueno, a mí no me ha sorprendido nada, es así.
El tema es que ha habido una impugnación a la Junta Electoral de Zona, ¿no? Sobre la papeleta.
Por lo visto no cabe, según me comentó un amigo, no cabe ya recurso ninguno, porque digo, bueno, pues
se establecieron eso, bien los plazos.
Si hay un botín de tu gente en tu lista, hombre, vas a privar a una formación política de un diputado nacional. Está claro, porque era todas las estadísticas le daban un diputado. Entonces, pues si cuatro amotinados pueden pues producir eso, pues mira, lo han producido.
Cuatro amotinados que saben lo que hacen y que disparan a la línea de flotación.
Efectivamente.
Es decir, porque esto no es casualidad. Vamos a fastidiar el partido.
Efectivamente.
Porque
efectivamente.
El tema es que uno ha presentado la renuncia de la lista.
Al final fue que presentaron de número uno a Alejandro Gómez, que era la persona que se tenía que haber presentado de número uno hace 4 años. ¿Ok?
En vez de Rubén Darío.
Y él no quiso presentarse número uno porque ya estaba, ¿sabes?
La matraquilla.
Sí, efectivamente. Ya le estaban disparando fuego amigo desde dentro del partido. Y es una persona decente y se quitó de medio para no, ¿sabes?, entorpecer ni nada. Y salió Rubén Darío, que era una persona que pasaba por allí.
Un marino mercante como el del PP ahora, pero menos preparado. El del PP está... no sé cuándo va a venir.
Yo tampoco voy a emitir juicios porque no lo conozco muy bien y no creo que nadie lo conozca muy bien.
Yo lo he tenido ahí sentado y le tuve que hacer la entrevista pregunta y respuesta.
Vale, pues ya está. Pues.
Ay, ese fue el de...
preguntaba y le respondía. Yo sí, digo, con la página web de Vox aquí, ¿no?
Pero que la anécdota fue buenísima, que yo se los conté, ¿no? Lo de estoy contento de representar a todos los chicharreros y chicharreras. Le digo, ay, mi madre, que esta no sabe que va por la provincia de Santa Cruz.
El mismo.
Efectivamente. Pues por eso. Entonces, cuando hacen las cosas mal, lo lógico es que te salgan mal. Y aquí ha salido bastante mal y con la consecuencia esta de, bueno, pues vamos a ver que a partir de ahora sí enmienda la plana.
Bueno, pues le habéis regalado un
falta diputado de coordinación, ¿no? Pues vayan a haber hablado con Macarena Olona y hubiese presentado...
Hombre, le han dado aire, oxígeno al PP, lo que está claro, que le han dado oxígeno al PP.
Y a sumar.
Hombre, la verdad que preferimos darle oxígeno al PP a dárselo a cualquier otra formación.
Más que nada, hombre, el 3 del PP parece que puede ser más fácil. Pero si estuviese a punto de no entrar, sumarse, lo habéis regalado ya. Tipo, que no estar ahí por medio, el último podía ser el de Vox. Al no estar Vox, va a ser el de sumar.
O el segundo de coalición.
Bueno, yo
creo que muy bien, que vaya, que yo encantada que Guadalupe entre, porque es una gran...
Espero que vaya al PP.
Si sale el segundo de coalición, habrá que darlo en el cabildo algo.
¿Puestos a elegir?
Nah.
Siete no saca coalición en estas elecciones, ¿no?
¿Eh?
Siete no saca, ¿no?
No.
Llegó a sacar siete, ¿no?
No,
cinco.
Hubo un mandato que le prestaron uno para ser el grupo, ¿no? Creo que fue UPyD,
Al siguiente.
Puede ser.
Sí.
Pero es que Coalición Canaria tuvo...
Eso es otro tejemaneje, lo de prestarse diputados para sacar las perras. Es impresionante.
Bueno,
es impresionante.
Que era Podemos. Cuando se presentaba,
corriente. Lo digo por todo. Y las comisiones.
Era más corriente que Río.
Y cada legislatura, más gente forma las comisiones para remunerar a más gente del partido.
Que también se remuneran las comisiones.
Ya, pues por eso. Es que es muy triste lo que ocurre aquí. Es un asalto a la caja continuo de toda la clase política en España, desde la política nacional hasta la municipal, siendo la municipal la menos gravosa de todas, pero la autonómica
y la más controlada, la municipal la más controlada, sí, y la menos gravosa,
sí.
Ahí, pero vamos, la autonómica y la nacional, vamos,
estábamos
es
hablando
un
cuando
asalto.
Venía y dice, Verónica estará buscando el hueco que le van a no va a aparcar.
No, pues hay un montón de huecos.
Todos los huecos.
Nos estábamos contando que Coalición Canaria y Partido Popular están buscando huestes para rellenar los organigramas que se han encontrado del gobierno de Ángel Víctor y el Pacto de las Flores, que hay un montón de ramas de la organigrama.
Pues que lo quiten,
Tienen que ocuparlos. Sí
no,
o sí,
no, que los quiten. Ahí hay puestos que no hacen falta. Es que se quiten.
Yo haría una rueda de prensa diciendo, me he cargado todo esto. Ting, efectivamente. Llena de X.
A ver.
Me ganaban el voto para la siguiente.
No, no, no. Por
me
supuesto.
Ganaban el voto
es
para
que,
la siguiente.
Es que yo le voto al que me diga eso.
Se inventaron puestos
yo.
Hasta para. Vamos.
Y
a
mapa
al que diga, vamos a dejar de sangrar a la
directores
gente.
Directores habían hasta para de carne fiesta, directores de.
Y, vamos, ayudante, los, y ayudantes de directores.
Y ayudantes de directores.
Y jefe de gabinete de los directores. Sí. Y empleadas del hogar de no sé quién.
Madre, es horrible. Es horrible.
¿Qué me va a enseñar, Pedro?
No, no te iba a enseñar nada. Te iba a decir que me calcularas el 35% de 22.
La alcaldía y al par de semanas lo nombran.
Bueno, ustedes piensen que... es que eran cuatro partidos, ¿eh?
Bueno, cuatro partidos. Ahora son tres. Pasa que Gomero ya ha dicho lo que quiere.
Bueno.
Pero bueno, se ha llevado un buen pellizco, ¿eh? Porque cansa no es cualquier cosa. Gesplan, cuidado con Gesplan, ¿eh? Gesplan ahí.
Pero ya la tenían. Ya.
Hombre, prefieren sí, pagar a Gomero que ya la recibir tenían. Los votos sí, de Vox sí. Gratis porque gratis. Vox es Ford.
Ya la tenían, ya la tenían.
En casa Gesplan y demás.
Y prefieren pagarle al Gomero en vez de recibir los votos de Vox que se los ofrecieron gratis. Gratis, sin nada
bueno,
cambio,
porque,
sin
el porque el Gomero tiene una ideología mucho más nacionalista que la que puede tener Vox y es una ideología mucho
¿el
más
Gomero es nacionalista?
Acerca... Sí,
sí,
sí.
¿No era socialista?
Sí.
Es socialista y nacionalista
no, pero
de la
nacionalista,
Gomera, de la
insularista
y
vale.
caudillista.
Pero,
y además llega un acuerdo
pero,
con Coalición Canaria para defender a Canarias en Madrid.
Efectivamente. Ya son 10.
Nueva Canaria
diez.
No, pero
vale,
Gomero
vale.
Sí.
Bueno, el caso sí. Es pagar, como el dinero no es de ellos.
No, el caso no es pagar, no, sino que tú también haces pactos con las personas que y con los partidos que creas que tengas mucho más semejanzas, está claro. Y con Vox
es que
y con Vox no, no,
no,
no. Coalición
pero
Canaria
verdad,
no
tiene
no,
mucha semejanza
no,
con
no tiene
con el cacique de La Gomera.
No, 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 nosotros no somos caciques, nosotros no somos caciques. Yo no sé a qué te refieres, pero Coalición Canaria no tiene ningún tipo de cacique.
Que si te mueres en La Gomera te pagan el entierro, que si te
traen, bueno, pues esa política que hace Casimiro le gusta a los gomeros y por eso lo votan.
Claro, como
no, le gusta a los gomeros, no. Es que efectivamente, les gusta a los gran canarios, a los herreños, a los lanzaroteños,
igual, sí.
A los fuertes,
pero
a los conejeros, a los canarios, les gusta a todos, pero solo la practica Casimiro Curbelo.
Y con el dinero de todos.
Efectivamente.
Que no se gasta
bueno,
porque
en España hacen trenes con el dinero de los canarios y nosotros no tenemos trenes. Pues lo que tiene, ¿no? Hay impuestos que se nos ponen por cosas que no tenemos en varias comunidades y la disfrutan otros.
Mira que yo voy a votar a Coalición Canaria en la general y con ese argumento me estás quitando la gana de votar.
¿Por qué?
Porque hay que contar toda la verdad.
A ver, cuéntala.
¿Cómo se financia la Comunidad Autónoma Canaria?
¿Cómo se financia?
Con impuestos de toda España.
¿Y la luz?
Claro.
Y los impuestos que se
pero
recaudan.
Pero como espérate, España con Canarias. Pero,
no, y los impuestos que se recaudan en Canarias, ¿a dónde van?
¿A dónde?
A Canarias.
Bueno, no todos.
Vamos a
no todos.
¿Elegí?
No todos. Va, claro. Pero vamos a ver, es que somos un
red,
territorio.
Somos red.
Claro, somos vale. Un territorio ultraperiférico.
No,
lo
no,
que
no,
está
no,
claro es
no,
que nosotros
no,
tenemos
pero,
que tener
no,
alguna ventaja.
Vamos a contar.
Si me dejen hablar.
Que para defender a Canarias hay que contar la verdad. Ningún tren de España se paga con un euro de un impuesto en Canarias.
Vamos a ver.
Ninguno.
Nosotros, a diferencia.
No
es populista para nada. Nosotros está claro
que
estamos.
¿Tenemos derecho a trenes? Sí.
Claro,
pero no porque los otros tengan trenes pagados por nosotros, sino porque tenemos derecho a trenes.
Pero no solamente eso, sino porque nosotros vivimos en una isla y nosotros, nuestros aviones son los trenes de ellos. Es una realidad, les guste o no les guste. Que vivimos en un espacio, en un territorio muy alejado, con desigualdades de oportunidades con respecto a la península, eso es una realidad. Y lo que nosotros tenemos es que tener unos beneficios fiscales para podernos poner acorde o tener las mismas oportunidades. Porque
pero eso es, para que la, eso la, es verdad. Pero
claro
lo que no es verdad es que en la península sacan trenes con dinero de los canarios.
Me refiero a que impuestos también nuestros también los disfrutan otros y viceversa. Me refiero a que todos los impuestos habrán cosas que tengan unas comunidades que no las tengan otras, pero que las comunidades dan a España y España da a las comunidades. Eso es así, pues es la semejanza que te estaba poniendo con La Gomera. ¿Me explico? Pues ellos tendrán unas políticas que les disfrutarán de todos los canarios, al igual que
en la igualdad de los ciudadanos españoles.
Precisamente porque creemos en la igualdad, necesitamos buscar, equiparar y buscar.
Como creemos en la igualdad, necesitamos
claro,
buscar desigualdades.
No, ¿cómo que tenemos que buscar desigualdades? No, nosotros creemos en la igualdad, por
entonces,
supuesto.
Entonces,
y nosotros...
Uno que se muere en Tenerife, ¿por qué no se le paga el entierro? Y si te mueres en La Gomera, sí te pagan el entierro.
No sé, serán políticas totalmente diferentes y no lo sé. Pero, vale,
son
pero mira, también digo una cosa. Pero mira, una persona de Tenerife, no puedes comparar una persona de Tenerife que tiene la universidad aquí y una persona de las islas menores o islas no capitalinas que tienen que gastar mucho más dinero para venir a las universidades
pero
de
ya
las
islas de Tenerife.
No tienen becas para desplazarse.
Claro, es que necesitan esas becas para tener las mismas oportunidades que un tinerfeño, sí, por supuesto. Vale. Y eso lo que es la misma semejanza que te estoy poniendo con Canarias a con la península. Entonces, no es lo mismo. Un alumno o alumna de Tenerife tiene muchas más oportunidades que una isla no capitalina. Y esa es una realidad. Y les cuesta un pastón para poder venir aquí a la universidad.
¿Hay alguna diferencia entre un madrileño y un tinerfeño? Porque por esa regla de tres, en Madrid hay muchas más posibilidades que en Tenerife.
Sí, claro que hay desigualdades.
Bueno, pero no hay una desproporción de inversión por habitante entre Madrid y Santa Cruz de Tenerife, y sin embargo sí
no hay una desproporción por habitante, pero nosotros gastamos mucho más que a lo mejor un habitante de Madrid.
Pero es que esa regla, ese argumento de que en La Gomera hace falta que se gaste más dinero público por habitante que en una isla mayor,
sí, para que
también es aplicable de una isla mayor a la capital
una
del
cosa
reino
es lo
y
que
sin
tú
embargo
ingreses,
el salto que, no es el mismo.
Una cosa es lo que uno ingrese, lo otro es lo que uno gasta, y lo que está claro es que para que un alumno o una alumna de las islas no capitalinas puedan optar a un título universitario, tienen que gastar mucho más que un gran canario o un tinerfeño. Y eso es una realidad, porque yo me podía quedar en casa de mis padres tranquilamente,
es que
y un gomero, un herreño, o un lanzaroteño, un corejero o un majorero, no. Pues tendrá que venir para acá, tendrán que poner piso, tendrá que pagar piso, tendrá que pagar muchísimas
¿Para acá es
cosas.
Para la isla capitalina?
Eso
es lo triste. O para Bruselas, porque yo conozco a más gomeros estudiando en la península que en Tenerife.
Pero de todas formas, eso
gracias al dinero público recaudado por todos los canarios que se gasta en La Gomera y no en Tenerife.
Es
y sin embargo, hay menos alumnos de Tenerife estudiando
de
en Madrid
maneras, yo creo
que gomeros.
Ahí es cada uno. A lo mejor no, es que no está la carrera. A lo mejor la carrera no está en Tenerife, no lo sé.
Es que este tipo de intentar arreglar las desigualdades produce a veces más desigualdad que igualdad.
De todas maneras, en educación no debería de tener coste ninguno de que una persona de Lanzarote, Fuerteventura o de La Gomera o del Hierro de La Palma pudiera estudiar en Las Palmas o en Tenerife.
Pues no debería.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que nos gastamos el dinero en tonterías y realmente lo importante que es la educación.
Es otra cosa.
En la educación no invertimos.
Pero entonces
porque
estará
deberíamos
de acuerdo
invertir,
conmigo,
igual que
de acuerdo
oye, que
conmigo.
Se están disparando los pisos. Es que no se hace un piso de protección oficial desde hace muchísimo tiempo, con lo cual no entras en un parque con unas condiciones de que, oye, piso que se hace de protección
eso
oficial.
Eso es otra cosa. Bueno, con lo cual me estás dando la razón.
El problema es que no se fían de ustedes. El problema es que cualifican.
Estoy hablando
Sofía
de razón o no.
Me deja gobernar,
no nos fiamos cuando Vox dice de primeras que no cree las comunidades autónomas. Pues no nos cree.
No creamos que son auténticos sumideros de gasto público.
Pues mira, ¿a ti te parece bien que yo vaya a tu casa y te diga cómo tienes que gestionar tu casa?
Sí, claro. Tú puedes dar tu opinión, claro, por supuesto.
¿Te parece bien? Que
hombre,
yo vaya
claro.
a tu casa y te diga cómo tienes que gastar tu dinero, cómo tienes
Ay,
que...
Eres libre de decir
Ay,
lo que tú
que
quieras.
Me va a quitar la gana de votar con la Coalición Canaria.
Te vuelvo a invitar, ya no te vuelvo a invitar.
Escúchame. Tanto
no,
de partida,
me da igual.
Escucha,
no, claro. Volveré a invitar. Es que ese es el problema
no es
de uno
casa,
y otro.
Que no es su casa,
uno
que es nuestra casa. Que no es su casa.
Que no, estoy poniendo
que es nuestra casa.
Estoy poniendo un ejemplo. Estoy hablando de su casa,
exacto,
de su casa,
y
en particular.
Igual, tú puedes decir de mi casa lo que quieras.
Vale, pues
hombre,
yo
porque
pues
a lo mejor
no.
Me dices algo
pues sabes
que
porque
yo
creo
oye,
que
pues
no.
Es verdad, estoy gastando mucho en papel higiénico y a lo mejor debería de gastar menos.
Bueno, pero eso es una asesoría y no es lo que te obliga a hacer. Es una cosa que te asesora y otra cosa es que te obliga a hacer. La realidad es que cada uno tiene sus diferencias, sus especificidades, su idiosincrasia. Y esas realidades se tienen que adaptar, y no puedes centralizarlo todo cuando
¿quién ha dicho
hay
de centralizarlo todo? ¿Tú te has leído el programa?
Bueno, yo bueno, lo que pues yo sé, lo que
mañana,
yo sé ustedes es eliminar,
no, pero se lo resumimos
y decimos
lo,
la educación, la sanidad,
lo que ustedes, a ver,
la justicia, la sanidad,
ustedes
interior,
siempre
justicia,
han dicho
sí
que
debería estar
ustedes dicen que siempre eliminarían
no,
todas las comunidades autónomas.
No decimos eso, Verónica, es que
y las relaciones
es que
internacionales
y compras el mantra que dicen todos y ustedes son
¿Cómo? Si te hubiese gustado que el gobierno de Canarias estuviese apoyado en Vox en vez del Gomero.
Me hubiese encantado, la verdad, me hubiese encantado. Por supuesto.
¿Y a ti te hubiese encantado, pero?
¿El qué?
Que hubiese apoyado en Vox en vez del Gomero.
No, yo prefiero el gomero. Personalmente prefiero maneras, el gomero. Pero vamos a ver, vamos a ver. Nunca me oirás en la vida.
El gomero es como el kiosco.
No, ahora te cuento porque recibí un SMS de una chica que coincide conmigo aquí en la tertulia, que me decía después de las elecciones.
Un SMS tiene coste, te habrá mandado
un
WhatsApp.
SMS, no, un WhatsApp.
Un WhatsApp.
No, creo que.
Un Instagram.
No, un WhatsApp.
Un Telegram.
Un TikTok. Un TikTok.
Mensaje de texto.
El SMS cuesta dinero, cuidado.
Un e-message. No, pues que decía que le dábamos miedo. O sea, los de Vox.
Escúchame, entonces, mira, yo en la tertulia pasada.
Está calando ese mensaje dramático.
Eso es verdad, pero escúchame, yo en la tertulia pasada, de hecho, defendía esos populismos extremos que tiene tanto. Que eso es lo que está creando la polarización. Tanto de Podemos con Vox y Vox con Podemos. Esos despropósitos que se dicen cada uno que son al final populismo.
A mí me
yo los he tenido enfrente y se dicen cada uno cada despropósito que es impresionante. O sea, que es una cosa.
Estás
que
hablando
yo
de
digo,
personas puntuales.
Personas puntuales que yo he visto.
Vale. No estás hablando del programa del partido.
No. Me refiero a que todo esto viene a correlación de que no seré yo quien precisamente haga populismo o que diga burradas de no. No, hay cosas del programa que me gustan y cosas que no. Entre ellas, porque yo creo que hay cuestiones que no se pueden centralizar, que son más descentralizadas y es lo que busca un partido nacionalista. ¿Vale? Esa es la diferencia que tenemos, que se asemeja más a la del gomero. Pero nunca oirás de mi boca que son unos xenófobos, que son...
Verónica, nunca lo he oído.
Porque eso es lo que pasa, porque lo han hecho mucho con Coalición Canaria, que si somos unos corruptos, que si somos unos casi lo mismo. Y es súper injusto. Es súper injusto.
Y los que no han gobernado también.
Y los que no han gobernado también. Es súper injusto. Por eso digo que jamás me oirás nunca en la vida.
Pero en el tema de las comunidades autónomas.
Se han moderado, mira,
Guardiola hace una semana y mírala hoy. Mira si se han moderado.
Además, siempre se ha dicho que se eliminarían las comunidades autónomas dentro del cauce que dentro de la Constitución, dentro de del arbitrio de la Constitución, no por fuera, oye, nos eliminamos no, para nada, sobre todo hay que descentralizar determinada justicia, sanidad, educación y interior, eso tiene que estar centralizado.
A mí, mira tú,
nosotros
yo durante un tiempo milité en un partido político que se llama Unión Progreso y Democracia, que llevaba como bandera.
Eso tampoco es justo.
No, pero escúchenme, que se meten en una dinámica que a mí tenemos aquí, Juan Carlos y yo estamos aquí un poco al margen.
Ay, Dios, perdón.
El centro está. Estábamos hablando entre nosotros, aquí iba a caer una cañita y tal. No, pero yo milité en una época en un partido que además creo que tenía el proyecto político más importante que se ha desarrollado en este país hace muchos años, que se llama Unión Progreso y Democracia, que después derivó por egos personales como tal. Tenía como máxima la devolución de competencia de sanidad, educación y justicia. Y hablaba de un único sistema de representación internacional, es decir, embajada de comunidades autónomas, si no hay que tener dentro de los consulados, pues a lo mejor una atención a las comunidades autónomas en función de la comunidad que residiera en cada país. Y además, también hablaba de que distinguir lo que son competencias con gestión. Es decir, una cosa es hablar de que la competencia tiene que ser común en el Estado, y otra cosa es que lo gestionen las comunidades autónomas. Porque también se les atacaba mucho diciendo, es que quieren ustedes disolver el Estado de la autonomía. No. Queremos que haya igualdad de derechos y oportunidades en todas las comunidades autónomas. Que los servicios sanitarios, de justicia y de educación sean comunes a todos los españoles, residan donde residan. Y que después cada comunidad autónoma gestione el presupuesto como quiera. Pero lo que es injusto es que haya unas condiciones educativas en Cataluña y otras diferentes en Valencia y otras diferentes en Castilla, y que haya un sistema sanitario en Navarra, otro en Andalucía, otro en Canarias. Si tiene usted derecho a que le empasten una muela, se la empastan allá donde usted quiere que esté. Y si tiene usted derecho a un psicólogo, tiene derecho a psicólogo allá donde quiera usted que esté. Y si cambia la residencia y se va de vacaciones, también. Ese modelo de competencias devueltas al Estado no quiere decir que las autonomías se desaparezcan, sino que las competencias, es decir, qué cubre y qué no se cubre, sea común en todo el Estado. Eso lo decía UPyD, pasa que no lo explicaron bien. No sé si yo lo he
explicado
bien.
Pero ¿sabes lo que pasa?
Ahora.
Que eso es tan idealista que eso para mí que no se cumple. Porque...
No, idealista no porque estaba.
No.
Estuvo.
Sí, estuvo.
Y la cartera de sesión sanitaria común es una realidad. Mira, que se puede mantener en el momento que, los partidos quieran hacerlo. Bueno, eso se puede hacer. Porque la mascarilla se ponía en toda España, ¿verdad?
Yo creo que...
¿O no se ponía en toda España?
Sí, sí.
Y se sigue poniendo. Pero no la han quitado otra. Qué fastidio. Dice que hace falta otro criterio.
Tengo un amigo que le fastidia el negocio.
Que vende mascarilla. ¿Todavía vende mascarilla?
Sí. Epic.
Pues yo creo que en algunos aspectos uno tira por lo que más le duele a veces. Ejemplo es el tema de los aeropuertos. Los aeropuertos están en todos lados y nosotros tenemos aquí un aeropuerto que necesita reformas y no se hacen. Y muchas veces la política no es por la necesidad o por buscar esa igualdad, sino por los, tristemente, por los votos que me pueda dar una comunidad o que me pueda dar otra. Entonces, las desigualdades siempre van a existir en base a lo que quiera un partido político. Si hay gente como lo que nos pasa a nosotros, además que nosotros somos nacionalistas moderados, no somos independentistas, como bien saben, o sea, nosotros...
Todos andará.
No, todos andará no. Nosotros somos nacionalistas con dos deditos de frente y no somos independentistas. Nosotros lo que buscamos es lo mejor para Canarias y, por supuesto, también para España. Pero es verdad que nos duelen muchas cosas y que tiramos mucho por nuestras islas. Y yo no digo que los españoles, no digo que ni los del PP ni los de Vox sean menos canarios que los propios canarios de Coalición Canaria. Nunca diré eso. Pero sí es verdad que a nosotros no nos obligan desde un partido centralista a hacer cosas por ese tipo de políticas de votos y demás. Esa es la gran diferencia. Y tristemente, si este me va a dar más votos que me pueda dar Canarias, porque Canarias son menos habitantes, pues voy a arreglar los aeropuertos de aquel lado porque a mí me interesa más que aquellos estén bien. Y eso es lo que pasa cuando se centraliza muchas de las cosas, que después le interesa a cómo está, le interesa hacer o dejar de hacer, y no creo en eso tan utópico de esa igualdad, no, porque la política tristemente es buscar... para algunos, no para todos, es buscar esos votos. Entonces, a mí me interesa que haya gente fuerte que pueda tener una voz sin ningún tipo de miedo, con total valentía y no por obediencia, que pueda luchar por las cosas de aquí. Yo no creo en ese. Claro que hay cosas que deben estar, que deben centralizarse y las hay, porque en educación hay mínimos que son para toda España, en sanidad hay mínimos que son para toda España y hay muchas cosas centralizadas. Pero hay otras, como puede ser las costas. No me va a decir a mí un madrileño cómo tengo yo que gestionar mis costas con todas las necesidades que tengo, que me cuesta para sacar. Bueno, yo no sé los demás municipios, pero en Santa Cruz para sacar una cuestión de costas te tienes que pasar años y años para que te gestionen un tema. Pues chicos, hay cuando para nosotros a lo mejor
en la
es una
también te pasas años
para el sí, también que está aquí. También, o sea, no. Bueno, me lo vas a decir, bueno, pero bueno, hay cosas que son urgentes, para nosotros, que son muy urgentes, que a lo mejor para Madrid no lo es. Ya, ya. Y no lo van a entender.
Ya, ya. Y no lo van a entender. La audiencia es muy interactiva. Me están cosiendo aquí,
Verónica, y Tenerife tiene dos.
Sí, claro. Con muchas necesidades los dos. Ya. Y da mucho dinero los dos.
Vamos a tener que dar el salario, Juan Carlos. Hoy le damos la mitad de lo que nos pagan.
Sí, sí, sí. Hoy se lo han ganado.
Es que ya ni me oye. Yo estoy hablando de chat.
¿Ustedes querían decir algo?
¿Tenían intención de decir algo?
¿A qué vinieron?
Estaba indicando que hoy la audiencia está muy interactiva, que están cosiéndome a mensajitos y tal, y Pascual, y bueno. Pero ahí me están pasando información que alguna es interesante. Pasa que, claro, cuando no le ponen la fuente a los pantallazos, ya me sabe mal. Es decir, por lo menos esto es tan... Esto lo ha escrito el Congreso de los Diputados, el Ministerio del Interior. Pero aquí...
Pero si los políticos van a los debates con gráficas que tampoco ponen la fuente...
o además la distorsionan, ¿no?
Es que van hasta con ladrillos, adoquines y
que
cosas.
Se lo digan a Pizarro en su momento con el debate de Solve.
Efectivamente.
Como luego le engañó completamente.
¿Qué fue de Pizarro?
¿Qué?
Que fue de Pizarro.
Volvió a ser, ¿no? Volvió otra vez al sector privado, ¿no?
Sí. Ese no tiene nada que ver con el Pizarro que...
No, con el de Extremadura.
De Extremadura. No, ese no tiene nada que ver, ¿no? Porque yo pensé, digo, este igual es el de Pizarro.
¿El de Pizarro de Vox?
No, el de Extremadura.
El de Extremadura del PP.
Que estaba entre la Guardiola y el Pizarro.
El Pizarro, sí. Pizarro era
de Monago, era, ¿no?
Era de Monago y la otra esta era...
Casado, Teodoro, quisieron...
A ver, está... La Guardiola era la consejera de Economía de Monago.
Pófilo.
De hecho, porque...
Pero era la mujer de... La candidata de Teodoro García Egea. Es de los pocos que quedan. Quedan dos en el PP.
El candidato de Vox.
El de Murcia también es de Teodoro.
En Extremadura era militante del PP. O sea, y creo que fue en su momento...
La mayoría de Vox vienen del PP. La mayoría de los de Vox vienen del PP. Ah, bueno, algún despichado que te viene de Ciudadanos. Pero así les va.
Y algunos de Podemos.
Óiganme, señores, que ya hoy tenemos Parlamento Canaria y tenemos Cabildo Insular. Tendremos presidenta, primera mujer presidenta, así que un beso a Rosa, que hablé ayer con ella, estaba muy nerviosa. Y no ha querido molestarla. Y vamos a llamarla esta mañana, pero no, la llamaremos mañana a ver si qué nos dice. Y bueno, el Parlamento de Canarias.
Tienen que presentar hoy la moción.
La van a hacer.
Por eso, no, pues, oye,
entran a las 6, salen a las 8 ya de presidente.
No. Son 10 días.
¿Ah?
15. O sea, en el Hierro lo mismo. En el Hierro fue peor, fueron entre hermanos.
Pero la presentan sobre la marcha.
En el Hierro son dos hermanos.
Hombre, está.
¿Cómo se llama este? Javier.
Alpidio.
Alpidio Alonso. Alpidio. No, Alpidio es.
Alpidio Javier, te estás peleado. Javier, sí, esto es divino, divino de la muerte. Esto pasa una serie de Netflix. Lo que pasa en Canarias no pasa
a ningún
lado.
Después hablan de. Por cierto, pues, de la gente.
Eliminé mi suscripción a Netflix.
¿Sí?
Sí, claro. Pues,
yo llevo tiempo que no.
Antes la podían ver.
Un montón de gente, ahora ya no.
Exacto, los que tú designabas y ahora resulta que no. Que
uno por ejemplo, a uno.
Mis padres que
la misma IP. Netflix, tal, no sé. La misma IP.
Y digo, ¿cómo?
Y en la misma IP, sí. Sky Showtime. Sky Showtime es el futuro, el 5.99 no sé mensual, 7 días después te lo clavan.
Pero me acabo de dar cuenta de yo lo que pagaba yo, porque era el premium que podía hasta no sé qué. Resulta que llevo meses pagando el premium y solo viendo.
Y nos quejábamos del Canal Plus, ¿te acuerdas del Canal Plus?
A ver, pero Netflix está promocionando aquí algo. Pues no,
porque no hemos dado de baja, si no hemos dado de baja, estamos criticando.
Sí,
se ha llevado Sálvame. Se ha llevado Sálvame.
Va a doblar la película. Va a doblar las películas.
Es la que sale.
Sánchez, oye, que nos tenemos que marchar, que José tiene un montón de prisa y se nos ha ido.
La serie de Sánchez sale ahí en Netflix.
Ya mismo.
Esa ya la compraste.
De momento empezó de TV.
Diego, cuando hay alguno del PP, de PSOE,
mira lo que vas a decir que lo estamos viendo,
del PSOE, de Podemos o de Vox, que pueda levantar libremente la mano por el bien de Canarias y no en contra por su jefe, a diferencia de lo que sí puede hacer Coalición Canaria, vamos hablando.
Tú sabes lo que les pasa.
Hasta luego. Que nos vamos muy buenos días.
¿Tú sabes lo que les pasa? Que los de Vox no pueden levantar la mano en
porque
el Congreso,
no está en la provincia.
En el Congreso de los Diputados, ni en ningún otro sitio, ni los del PP ni del PSOE. Pero a ver quién es capaz de levantar la mano dentro de los órganos internos de Coalición Canaria.
No, pues todos porque somos asamblearios.
Juan Carlos, ya tú estás en el banquillo, así que ya hoy ha entrenado.
Antes que podemos.
La próxima semana hablamos.
De hecho, la asamblea es nuestro mayor. Don Pedro,
ahora nos tenemos una entrevista con Verónica, que llegó tarde, pero no había como vino.
Hombre, yo aprovecho.
Haciendo gala de la feminidad, llegando tarde como Dios manda. Y que no se pierda la buena costumbre. Pues las mujeres siempre llegan tarde.
Que no, que eso no es verdad.
Hombre, la condición.
Yo conozco un montón de hombres que llegan tarde.
Pero porque tienen un gen femenino.
Nah.
Habla con el ministro de Igualdad, habrá cómo te lo explica.
Y que sepa que no te estoy picando
los, sino que lo tengo que Pedro, la semana que viene. A ver si nos quedamos con la tertulia de los martes, porque Verónica dice que los martes puede.
Sí, yo los martes puedo.
Por ahora.
Además, me encanta. Adiós, y tengo, ¿ves? Tengo, adiós.
Adiós. Adiós, te cojo la palabra.
No, tú eres empresa.
Mañana a las 7:30 volvemos y acabamos con otra tertulia.
Simplemente milito Vox, no estoy en ninguna, no me dedico a la política.
Que nos vamos, de verdad. Tendría que tener un botón aquí para hacer.
Que no queremos irnos, Diego.
Póstumo rumor. La semana que viene os veo aquí. Y mañana a todos ustedes les espero fieles a nuestra cita a las 7:30. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo frente del micrófono. Mientras tanto, disfruten del norte de Tenerife. Sean felices.